Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el último partido del sábado en segunda. Un partido con dos equipos aspirantes a estar el año que viene en Primera División y ha terminado con la victoria del Granada, Granada 1, Oviedo 0, con gol de Lucas Boyé. Antes, en el día de hoy, Elche 2, Eldense 0, Mirandés 2, Racing de Santander 1, remontando el Mirandés, que es el líder esta noche, y Málaga 2, Racing de Ferrol 0. Ayer Burgos 3, Almería 1. Mañana, de los de arriba, Levante Castellón y Eibar Huesca. Así que la clasificación está así. El Mirandés, como digo, es líder, tiene 58 puntos, Elche 57 y luego vienen Levante 56, Racing de Santander 56, Huesca 51, Oviedo 51. Está séptimo el Almería con 50, está octavo el Granada con 49. Enseguida estamos con la segunda división, que para mí es una de las divisiones más apasionantes del fútbol europeo y que está muy bonita y quedan muy pocos partidos para llegar al final de temporada. Esta es la noche antes de que mañana se juegue el España-Países Bajos, España-Holanda. Se juega a las 9 menos cuarto en Mestalla y es el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones, es decir, que permite jugar la final a 4. Recuerden, el jueves empate a 2, así que hay partido y partidazo mañana en Mestalla. Dos noticias, una buena y una mala. La buena, Mundial de Atletismo de Pista Corta en China, en Nankín. Ana Peleteiro, que no suele fallar, bronce en triple salto, venía de ser oro europeo y ahora bronce detrás de las cubanas en triple salto. Y la mala en tenis, y es sorprendente, en Miami ha perdido Carlos Alcaraz en el primer partido, lo ha perdido contra el belga Goffin. Está que trina el murciano porque no se lo esperaba y es una muy mala noticia. Bueno, Fórmula 1 en China, la carrera es a las 8 de la mañana, pole para Piastri, segundo Russell, tercero Norris, Alonso sale decimotercero y Carlos Sainz sale decimoquinto. La carrera al sprint la ha ganado el Ferrari de Lewis Hamilton. En baloncesto Copa de la Reina la final va a ser Ozono Global Jairis, que es un equipo de Murcia, contra el Perfumerías Avenida de Salamanca. En fútbol sala, la Copa de España, la final, que es en Murcia, la va a jugar Palma Futsal contra el ganador del Peñíscola Barça, que se está decidiendo en estos momentos. Cuéntanos, Vicente Luis Cánovas, ¿cómo va el partido? Hola, Vicente, buenas noches.
Hola, Corrochano, 11 minutos quedan para llegar al final del mismo. 6-1 gana Peñíscola. Wow. Ese club baloncesto, Jairis, es de Alcantarilla.
De Alcantarilla. Yo es que te digo
donde,
la verdad.
Por cierto, nos dan un premio a los Deportes Cope Murcia dentro de 10 días.
Muy bien por Alcantarilla, que le da premios a Deportes Cope Murcia. Que yo es que he tenido que mirar de dónde era el Jairis, que creo que debutaba en esta Copa de la Reina y se ha metido en la final para jugarla con el Perfumerías Avenida.
Es su segunda temporada en la máxima categoría, la tercera temporada. Ha jugado esta temporada también en Europa y ha sido la gran sorpresa, está siendo la gran sensación esa Copa de la Reina.
Sí, el equipo es el Jairis, el club es el Jairis, y de apodos, Ozono Global, que son los patrocinadores. Ozono Global, Jairis juega mañana la final contra Perfumerías Avenida. Ni te muerdas ahí y nos cantas el final ahora, Vicente.
Aquí me quedo, no te preocupes.
Y es noticia del día, luego vamos a llamar a Jaime Ugarte para que nos cuente algo de uno de los mejores boxeadores de la historia, porque ha muerto a los 76 años, George Foreman. Bueno, con todo esto comienza el Tiempo de Juego y los snus. Es una noche para el análisis relajado. Luego vemos a todo trapo, que tenemos un montón de cosas, pero para empezar un análisis relajado con gente que les va a hablar de fútbol, está esta noche aquí con nosotros Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Guille Osqueano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Corro.
Fernando Evangelio, hola Fer.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está en Valencia, eso espero. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal, Miguel?
Hola, Corro, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Sí, aquí estamos en Valencia desde ayer.
¿Qué tal noche hace en Valencia?
Bueno, se ha levantado un poquito de aire, hace algo de fresco, pero en general buen tiempo. Yo creo que estaremos ahora mismo en torno a 9-10 grados de temperatura. No ha llovido, ha lucido el sol, así que no tenemos quejas en lo climatológico.
Bueno, perfecto. Es una noche perfecta para hablar de lo que viene mañana, que es ese España-Países Bajos, España-Holanda, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Enseguida estamos con el partido de España. Ante dos sonidos del día, pues faltaba por hablar el gran protagonista de la jugada del partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Y después del Uruguay 0, Argentina 1, le han preguntado por fin a Julián Álvarez ¿qué pasó con el penalti? Anda que no había ganas de preguntarle a Julián Álvarez, oye, ¿la diste o no la diste dos veces o qué pasó? Bueno, pues yo creo que de una manera muy natural, a la pregunta del compañero argentino que remaba a favor de Julián Álvarez, esta es la respuesta del delantero del Atlético de Madrid.
¿Cuántas veces la volviste a ver? Nosotros la vimos 20.000 veces, no vemos que le pegas dos veces.
Sí, la vi 1.000 veces, bueno, hay video por todos lados, la verdad que yo no lo siento porque, bueno, es... Si fueran dos toques, es mínimo el contacto y es muy difícil de percibir. Pero nada, ya está ahora. Creo que la regla por ahí tiene que ser un poco más clara porque bueno, yo no intento sacar ninguna ventaja y por ahí el arquero cuando la ataja se vuelve a repetir cuando se adelanta y esto no es para sacar ninguna ventaja, sino es una pena lo que pasó.
Bueno, de manera muy natural, Julián Álvarez ha dado su versión. No sé cómo le habéis escuchado. Yo creo que empieza diciendo, no la doy con las dos botas o los dos pies, pero al final termina diciendo, a lo mejor, no lo dice, pero a lo mejor, qué mala suerte, tal, bueno... Pero dice no la de hoy con los dos pies, ¿eh? ¿Qué os ha parecido?
Pero luego lo explica bien,
sí,
yo
sí,
creo,
sí.
¿Eh? Luego es sensato, es razonable.
Y se lo
toma con filosofía también.
Bueno, pero ha sido el más sensato de todos. En pleno jaleo se paró. Yo creo que me puedo creer que no sabe ni en lo que pasó. Es una cosa que es una acción rapidísima y demás. Acabó con esa felicitación al Madrid que le ha costado 1.000 castañas que le han pegado al muchacho. Pues bueno, pues hijo mío, escucha a Nadal que decía que como madridista lo celebró, pero que le sintió como deportista en el alma. Yo creo que vamos todos detrás, porque es una mala suerte terrorífica. Fíjate tú que he visto los penaltis de Manchester el año pasado. Él tira el primero del City y lo mete, ¿no? Bueno, pues ahí fue y le dio, yo qué sé, yo creo que él tampoco tiene una idea buena, pero claro, estamos en lo mismo de siempre. No hay voluntad, dice, ¿no? Si en todo lo que no hay voluntad no lo pitamos, es complicado.
¿Alguna reflexión, Guille, Roberto?
Yo creo que las dudas demuestran que creo que sí que sabe que la tocó. No lo quiere reconocer abiertamente, por si eso puede doler todavía algún atlético, el hecho de reconocerlo claramente.
Imagínate,
pero
que sale él diciendo ahora que la ha tocado dos veces,
claro,
¿no?
Bueno, se lo comen.
Más que él no lo sabe nadie y que probablemente es consciente, pero bueno, deja ahí un poco de ambigüedad, pero la duda para mí demuestra que sí que lo sabe, aunque no lo quiera decir.
Yo estoy de acuerdo con el mensaje que deja, la norma hay que cambiarla, pero coincido con Guille. Él es el primero por su reacción que duda y que siente que la ha tocado dos veces y ahora, después de ver tantos vídeos, puede defender este mensaje públicamente porque solo hay uno, que salió de la UEFA, en el que nos puede hacer pensar que le da dos veces. Entonces, con ese respaldo, ¿para qué va a decir públicamente lo contrario? Yo creo que él sabe que involuntariamente lo llegó a tocar, pero no le interesa decirlo.
Bueno, faltaba él por escuchar su opinión y la ha dado desde Sudamérica, que está jugando partidos con la selección argentina. Y el otro sonido es de José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes en Picaña, hoy en Valencia, sobre el caso Dani Olmo.
El fútbol a veces es muy divertido, ¿eh? Plantean cosas curiosas. O sea, el Real Madrid parece, según algunas versiones, que está encantado con lo de Dani Olmo. Esto es el mundo al revés. Pero bueno, el Real Madrid lo que hizo fue respetar la decisión del CSD. Y yo lo agradezco mucho. No es el caso Olmo. Aquí lo que ha habido es una discrepancia, un desacuerdo, un conflicto, llámenlo como quieran, entre el Fútbol Club Barcelona, la Liga y la Federación. Mientras se resuelve, que tenemos hasta el 7 de abril, ya queda poquito, o sea que lo resolveremos en estos días próximos, lo que hicimos es dar una cautelar para que el futbolista, bueno, y Pau Víctor, que nos olvidamos de Pau Víctor, los dos, puedan jugar. Y es un precedente, por cierto, que vamos a aplicar a cualquier otra situación.
Fecha tope el 7 de abril para conocer si Dani Olmo y Pau Víctor pueden jugar hasta final de temporada. No sé si lo hice irónicamente esa primera frase del principio, que como Tebas ha estado muy insistente insinuando que el Madrid ha remado a favor del Barça para que le dieran la cautelar del caso Dani Olmo. No sé si lo hice irónicamente como diciendo, están diciendo por ahí que el Madrid, pero ¿cómo le va a ayudar el Madrid? ¿No? ¿Cómo lo habéis entendido? ¿No, lo habéis entendido?
No, sé qué decirte.
Nadie se moja.
Es que no sé si... No estoy seguro de si es una ironía o lo dice de verdad. O si dice, me parece sorprendente que el Real Madrid se posicione en favor de que inscriban a Dani Olmo. No me queda muy claro si lo dice como ironía. De hecho, apostaría, si tuviera que apostar una de las dos cosas, creo que lo dice en serio.
Yo creo que apostaría por la última que has dicho. Yo creo que es más la sorpresa de que el Real Madrid en este caso se posicione ahí.
Que digan eso, ¿no? De que digan
claro,
eso, de
que yo creo que está posicionando ahí. Y lo más importante de lo que dice es que ya tenemos una fecha, ¿no? O sea, ya tenemos una fecha a principios de abril para la resolución definitiva, ¿no?
¿Tenéis alguna duda de que le van a dejar seguir jugando?
No, pero a ver, una cosa que a mí no veo clara. La fecha la tenemos desde el primer día porque son 3 meses. O sea, el 7 de abril está explicado. Y Urbi et Orbi, estos señores tienen que decir una cosa u otra. Decisión que ya tienen tomada. Supongo, pero vamos a ver, ¿hay un club que es el Barcelona que inscribe fuera de plazo y le consulta al Madrid? ¿Esto cómo es esto?
No, o sea, lo que se está diciendo, no, se publicó el otro día.
Lo sé.
Del Confidencial Foro, ¿no? El Confidencial, los que publicaron que Florentino había alardeado en la Supercopa de España de haber permitido que Dani Olmo tuviera una cautelar. Y como Tebas ha insinuado permanentemente, incluso antes de esa información, que esto era así.
Y lo continuará insinuando.
Y lo había planteado.
Bien.
Y luego es cierto que el Real Madrid, que no suele salir al cruce de muchas informaciones, porque hay muchas que son y otras que no son, y no está el cruce de todas. Y en ocasiones sí sale, alguna, sobre todo en casos de fichaje, en algunas sale. Como no ha salido a decir, oye, ¿qué estáis diciendo? Pero ¿cómo vamos a permitir nosotros que Dani Olmo se...? Bueno, nosotros ni nos han preguntado ni nos interesa.
Pero es que lo que te estoy preguntando, ¿al Madrid le llaman para consultarle o es el Madrid el que llama? Es que todo es un porro. Oiga, mire, señor Uribe, usted puede hacer lo que quiera en condición de jefe del deporte español. Pero aquí hay un dato objetivo. Que el mercado de verano se cerró el 1 o el 2 de septiembre. Y tenía usted 4 meses para inscribir a un tío, a 2 o a 40. Y llegó el último día en diciembre y no lo tenía puesto. O sea, no nos cuenten películas. Que los bancos estaban cerrados, toda aquella historia que contó Laporta, que es de cachondeo. Aquí hubo lo que hubo y a los muchachos se les perdonó, se les alargó este asunto. ¿Qué vamos a hacer? Les hemos dejado jugar 3 meses y le quitamos los 2 últimos. Oiga, no nos tomen el pelo, hombre. Ya está. Eso se hizo fuera de plazo y por lo que sea, que tenemos toda la sospecha, pero y ya está, pues se les dio la oportunidad de seguir jugando. Ahora, al Madrid le consultan, el Madrid llama, oiga, ¿qué ha hecho usted? Es que me parece que todo es cómico.
Sí, yo creo que después de que fuera tan controvertida esa decisión de dejarle jugar, no tendría ningún sentido que ahora se revocara. Se tiraría piedras contra su propio tejado el CSD si revierte la decisión que tomó hace 3 meses.
Sí, sería raro. Bueno,
sería muy sorprendente.
¿Estamos en lo que estamos o no? ¿Estamos en lo que estamos, que esto está fuera de plazo?
Sí, que eso parecía.
Y que es una decisión política, pues ya está, pues como tantas otras.
Incluso cómo será la cosa que la Liga, que es la que debe proteger incluso a los equipos de... a todos los equipos que forman parte de la Liga estaba en contra de esta decisión que tomó el Consejo Superior de Deportes, dijo.
Correcto.
Que reclamaba esa decisión del Consejo Superior de Deportes. Bueno, nos metemos ya en el España-Países Bajos. De la polémica que quedó, mira que los partidos de selecciones dejan pocas polémicas, porque ahí incluso no se alimentan mucho, pero este España-Países Bajos incluso se ha apagado un poco en el día de hoy, pero en el España-Países Bajos, después del partido, Nico, que pidió perdón después por haber hecho esa frase, dijo, les vamos a pintar la cara en la vuelta, que es una expresión un poco futbolera, pero que si eso es en un Real Madrid-Barcelona, imaginaos la que se monta, si dice uno del Madrid o del Barça eso, y en esta, pues se ha montado poco, pero a De La Fuente le han preguntado por eso y por el tifo previo que hubo en el partido que se jugó en Rotterdam.
Sabemos todos cómo es Nico, además ya pidió, se excusó después, fue un comentario muy coloquial y nada que toque, que raye ni siquiera la falta de respeto, todo lo contrario. Hemos puesto siempre y valorado al rival que tenemos enfrente y le damos la importancia y la categoría que tiene y no tengamos en cuenta esa expresión, porque fue simplemente diciendo que aquí en Valencia, y lo digo yo también, con este público, con esta afición, con lo que nos jugamos, vamos a estar seguro a la altura de lo que demanda la situación para poder superar al rival.
Yo le quiero preguntar por una imagen del otro día, que es la del tifo, con esa imagen de Van Persie, el gol a España. ¿Qué imagen le emocionaría o le gustaría ver cuando saltes mañana al césped de Mestalla? Gracias.
3-0 en el marcador. Ese es el tifo más bonito. Yo no vi el tifo, me vais a decir, estás tirando balones fuera. No,
No vi el tifo, y además, si lo hubiera visto, creedme, no sabía a qué se refería. Nosotros mañana vamos a tener aquí, no sé si un tifo, me da igual, vamos a tener una afición volcadísima que va a apretar mucho. Eso creo que lo más destacado, creo que lo más importante.
Y a Koeman también le han preguntado por este asunto, por el de Nico Williams.
Dijo en tono jocoso, de broma, Nico Williams, que aquí les iban a pintar la cara. No sé si usted le ha dado tiempo a empapelar el vestuario con esa frase para motivar a sus jugadores.
No soy partidario de poner entrevistas del jugador. Yo creo que el jugador mismo, para mí, yo conozco desde fuera, yo creo que es un jugador muy bueno, es una persona que siempre respeta a los demás. Y pintar la cara, bueno, ya dejamos. Vamos a ver mañana. Y yo creo que también ha dicho perdón por sus declaraciones. Entonces, para mí no pasa nada.
Y otro que ha hablado, Ferran Torres.
Ya sabemos a Nico que cómo es, que es un tío muy cachondo. Creo que fue en un aspecto un poco coloquial. Yo creo que no hay que llevárselo a las malas. Simplemente pues la confianza que tenemos en nosotros mismos, que vamos a dar lo mejor de nosotros y que vamos a intentar conseguir esa victoria. Como
digo
sea.
Que con la poca pimienta que hay siempre en los partidos internacionales, nadie tiene ganas de alimentarla mucho, ¿eh?
Bueno, pero, yo lo que...
Adelante, Miguel, adelante.
No, que iba a decir, perdona, Guille, que yo que tenía... El otro día Nico delante, bueno, nada chulesco ni agresivo. Es evidente que el titular entrecomillado en un digital o en un periódico pues suena fuerte. Igual lo pilla Camacho y como le preguntaban a Koeman, te lo pone en el vestuario para motivar. Pero yo creo que viendo hoy a Koeman y a Justin Kluivert, no les he visto yo demasiado ofendidos por lo que dijo Nico. Aunque hubo tirón de oreja para el jugador del Atleti que acabó pidiendo disculpas.
Yo te iba a decir eso, que al final es una de esas cosas que Nico tendrá que aprender, que cuando tú escupes para arriba te puede bajar. Quiero decir que no es una frase muy recomendable para decir en una zona mixta después de un partido que tiene partido de vuelta 3 días más tarde.
Sí,
pero bueno,
totalmente.
Pecado de juventud.
Y que escrita, visto en papel, suena mucho peor que cuando le ves la imagen y la cara, ¿no? Esto es lo del contexto que decimos siempre. Que está claro que nosotros, los periodistas, quiero decir, pues nos viene bien para meter un poco de cizaña, preguntarle al entrenador rival, pero creo que han estado muy bien los dos entrenadores no dándole mayor importancia, porque creo que cuando ves la imagen te das cuenta de que lo hizo sin ninguna maldad.
Yo no miraría si queda más grave o suena peor escrito que escuchado, porque al final lo dijo en una zona mixta, al minuto Miguelito y otros compañeros se lo trasladaron a Xavi Simons y la respuesta de él cuando dijo fue como se le ha ido la mano a Nico.
O sea, qué provocador, ¿no?
No hizo falta escribirlo para ver la importancia que tenía que un jugador dijese vamos a pintar la cara. También es verdad que hay que ponerlo en la situación real del lenguaje que maneja Nico y Lamine Yamal, por ejemplo, que están todo el día con ese tipo de bromas, con vocablos que a lo mejor nosotros no entendemos muy bien. En nuestro idioma es como algo que no se puede decir de cara a un rival, pero que para ellos es algo normal y que no tiene esa trascendencia. Pero vamos, que el propio jugador de Países Bajos, cuando se lo trasladaron, hizo un gesto y un sonido como, ¿de verdad ha dicho eso? O sea, que eso sí llega.
No es lo otra mismo cosa decirlo que tú cena, Nico. Roberto.
Y cara de Merino, ¿eh? La cara de Merino.
Claro, no es lo mismo
fue...
decirlo cenando o en el sofá del hotel de concentración que decirlo en una zona mixta con todos los medios de comunicación.
Sí, yo digo que no hay que forzar la Tercera Guerra Mundial por esto,
no.
pero que un poco de pimienta, no. Ellos se hicieron un tifo para tocar las narices.
Pero
no
eso,
digo
por ejemplo,
¿eh?
Corro no llegó. Mira, los jugadores sí. Que jugaron el otro día no tenían ni idea de la imagen de Van Persie a que se refería. O sea, no tenían
ni idea.
Sí,
es verdad que lo han dicho.
No sabían de lo que era.
Ni que era.
Eso nosotros lo hemos vivido de cerca, pues seguro que Miguelito se pudo acordar, porque lo hemos vivido de cerca y lo hemos sufrido esa goleada
sí,
estando
fue
en el campo.
Fue doloroso el día.
Y fue un día que no olvidamos, igual que cuando se ganó
5-1,
la final.
Brasil.
Pues no olvidaremos nunca el triunfo y nos ha marcado para siempre el partido que pudimos ver tan de cerca, la conquista en Sudáfrica, en Johannesburgo, y no vamos a olvidar jamás ese día. Pues para lo malo también, y ese día no lo vamos a olvidar. Yo vi el tifo y sabía a qué se refería, y seguro que mi grito en el estadio lo sabía también. Pero los jugadores no tenían ni idea de lo que era. O sea, eso les da igual.
Pero escúchame, que no es el primero, será el último. Que Carvajal, después de perder con el Barça un partido esos de verano, salió y dijo, a la hora de la verdad les pasaremos por encima.
Sí, lo dijo, sí.
Y les pasaron por encima y por debajo. Pero hoy que ha muerto Josh Foreman, grandísimo Josh Foreman, Cassius Clay dejó dicha una frase para la historia. Cassius Clay burreaba a todos los rivales siempre. y dijo, oiga, no hay soberbia si lo puedes mantener. Él lo mantenía porque los tumbaba. Entonces lo que hay que hacer es ganar el domingo, porque entonces sí, que te expones a que te digan, como ha dicho la rata, querido, ¿dónde está la pintura?
Sí, sí.
No, pero vamos, no vamos a sacar las cosas de quicio cuando no será el último.
No, no hay que sacar nada.
Es evidente que si, claro, si el partido fuera en Rotterdam ahora y Nico Williams hubiera dicho eso, se lleva una pitada que no veas cuando llegara allí. Porque estas cosas llegan.
Y, o sea, probablemente otro tifo.
Sí, sí.
De diferente índole.
Yo a lo que iba es que los partidos de selección tienen poca pimienta, que no hay muchas cosas, no hay, salvo en el Mundial o en la Eurocopa, a lo mejor hay algún recuerdo de alguna batalla, pues hay poca pimienta. Y en este, que se juega en muy pocos días, porque se ha jugado en tres días, los dos partidos se van a jugar en tres días, pues hay algo de lo que hablar, ¿no? Y aquí hay un poco de pimienta, aparte de la rivalidad que tienen los dos equipos, que Países Bajos nos lo pone, Holanda nos lo pone muy, muy complicado. Bueno, Miguel, ¿qué pone mañana Luis de la Fuente? ¿Lo tienes claro o no?
Más o menos. Lo que podemos contar es que Lenormand está disponible. Ayer trabajaba al margen de sus compañeros, hoy ha completado el entrenamiento, tiene el tobillo algo inflamado. Obviamente pues ha tenido medicación, reposo, pero no ha sido necesaria ni ninguna prueba médica y yo creo que va a ser titular. Creo que al lado de Asensio, creo que Hausen, pese a su gran estreno, no va a iniciar mañana en el once inicial. Y a partir de aquí, pues tengo una duda, saber si va a entrar Olmo o no y dónde. Morata, que ayer no se entrenó porque estaba algo indispuesto, tuvo un mal vuelo, no acudió ayer a Mestalla, se quedó en el hotel, parece que está recuperado. Y yo creo que le va a respetar la titularidad y el rango Luis de la Fuente. Hoy le hemos preguntado por esa figura de falso 9, él dice que le gusta lo del delantero centro, pero en los nombres que ha citado que pueden jugar ahí, incluso ha nombrado a Dani Olmo, ¿no?
Las opciones de Dani Olmo que son o por Pedri o por Morata,
claro,
¿no?
Eso es. O cambiar el media punta y ponerle por Pedri, porque casi nunca juegan juntos. Me parece que en la selección han coincidido 9 minutos. O ponerle de falso 9, que yo no termino de verlo. Así que en principio el equipo sería Unai Simón en la portería, Pedro Porro lateral derecho, Marc Cucurella lateral izquierdo, Lenormand y Asensio pareja de centrales, con Zubimendi y Fabián, no creo que entre Merino, y luego pues vamos a apostar por Lamine, por Nico, por Olmo y por Álvaro Morata.
¿Os sorprende esto que dice Miguel de que pueda jugar Asensio por delante de Huijsen después de quedarse fuera de la convocatoria? Que aparezca ahora Asensio como titular, ¿os sorprende? Si es así, si lo pone finalmente de la Fuente.
Es probable que lo tuviera pensado con antelación, que jugara en Mestalla. Y que el buen papel de Huijsen el otro día no le haya hecho cambiar de opinión.
Yo creo que si está bien Cubarsí, pone Cubarsí Lenormand.
Pero que el suplente fuera Asensio, que el otro día fuera Huijsen y hoy Asensio.
Vale, para esta convocatoria.
Y que
vale.
Como no está Cubarsí, pues al que le tocaba ser suplente en ese partido, pase a ser titular.
Es posible.
Es lo que me refiero.
Sí, casi tiene pinta de eso. Y al final, Asensio estaba por delante de la lista, ¿no? Quiero decir,
al que llaman en sustitución de Íñigo es a Huijsen.
Que en teoría la decisión de Huijsen en el partido de ida es porque es holandés, es porque va a jugar allí. Se supone que cuadra todo con eso. Yo tengo ganas de ver a Asensio en la selección, haciendo pareja con Lenormand. Y es verdad que Huijsen el otro día dejó pinta de central para muchos años en la selección. Mm. Pero tengo también ganas de ver a Asensio.
Yo reconozco que me sorprendió mucho la decisión en el partido de ida, porque lo lógico futbolísticamente, yo creo, si pensamos en cuanto a protección al chaval, era si vas a hacer a debutar a los dos, que en Países Bajos debutase Asensio y evitase la presión ambiental de un chico que ha renunciado a su país de nacimiento, y si iba a debutar Huijsen, que además entró más tarde en la lista por la lesión de Íñigo Martínez que Asensio, pues que lo hiciese en Mestalla. A mí me sorprendió ver fuera Asensio porque tenía claro que iba a jugar Cubarsí al lado de Lenormand, pero pensaba que iba a tener minutos. Y claro, ahora ya ves jugar a Huijsen más de cerca, no solo en la tele, en la Premier y en otro tipo de partidos, y el rendimiento que ha dado, pues no podemos decir que tenga Asensio más a favor para jugar mañana por delante de él, porque la velocidad que tiene Asensio la tiene igual Huijsen. Además juega, es ambidiestro, saca el balón muy bien, juega con las dos piernas, es más fuerte en el juego aéreo. Pero yo creo que hasta este momento de la aparición de este chico, todos pensábamos que Asensio se había ganado claramente debutar con la absoluta.
Yo de todas formas creo que esto son cosas de periodistas. Esto de que cómo es posible que entrando el último luego sea el tercero y Asensio se quede fuera. Yo creo que una vez que empieza la concentración, todos parten con las mismas posibilidades. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de estas entró Iago Aspas con la selección cuando estaba Luis Enrique de seleccionador y acabó siendo titular.
Sí, hay veces
porque
que viene...
dijo que había flipado con los entrenamientos.
Sí, hay veces
gallego.
Que vienes ahí de segunda o tercera y terminas siendo titular.
Le pasó
una
a
vez que empieza la concentración, todos igual.
¿Le pasó a Cucurella en la Eurocopa o una cosa parecida?
Cucurella que... debutó, sí, Cucurella debutó en la ventana de marzo, los amistosos contra Colombia y Brasil, y luego, bueno, puso el turbo en los amistosos y tal, y ya no le sacó nadie del 11 en la Eurocopa.
Déjame un momento,
y todos pensamos que iba a jugar Grimaldo.
Déjame un momento que demos cuenta del final de la semifinal de la Copa de España. ¿Quién se ha metido en la final, Vicente?
Industria García, Peñíscola que ganaba 8-2 al Fútbol Club Barcelona. Es que ayer ganó el Barça al conjunto de Industria García. Mañana a las 6 de la tarde, Peñíscola, que ha sido un auténtico ciclón hoy ante el Barça, se medirá a Palma Futsal en ese Palacio de los Deportes de Murcia. Por cierto, espectáculo de la afición de Peñíscola, que se han unido a los de Jaén, que se quedaron aquí desde el jueves.
Gracias, Vicente, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Le han preguntado hoy a Koeman que si se veía reflejado en Heisen, y he dicho yo, joder, digo físicamente nada.
Sí,
no tiene nada que ver. Pero sí, le han preguntado si en los desplazamientos de balón. A mí me causó, yo le he visto muy poco a Heisen, me causó muy, muy, muy buena impresión el otro día.
Hombre,
muy buena,
¿eh? Tuvo un gran debut, pero yo es que estoy en las mismas pedradas mías. ¿Cómo está Lenormand? Claro, es que si esos dos muchachos están a tope, este está dolorido.
Debe tener un buen dolor en el tobillo.
Al 100%.
Aguanta y juega.
Bueno, sí. Pues a lo mejor, oye, Miguelito, a lo mejor no hay que aguantar, hay que poner que esté sano. No
al
sé,
100% ocurre, es muy difícil, ¿no? Que esté.
¿Él?
Que al 100% digo que bueno, es muy difícil.
Sí, le metió un meneo bastante
difícil. Si hay dos tíos al 100%, ¿para qué vamos a hacer inventos? Pero bueno, todo eso lo que tienes razón, lo que tú dices, que al final el que elige es él, y cuando te pones allí, pones a los que veas más. Que te fías más, vamos. Es lo del portero. Raya estaba para jugar, jugó, estaba jugando muy bien, y su portero es Unai Simón. Bueno, pues a ver, que manda, ¿no?
De los que están supuestamente en el banquillo, ¿os apetecería ver a alguno de estos? Olmo, que evidentemente es una posibilidad, como está diciendo Miguel. Ayoce, Oyarzabal, Merino, Baena.
Ayoce no puede porque está sancionado.
Perdona, Ayoce no por las sanciones. No, Oyarzabal, Merino, Baena o Samu, uno de esos.
A mí me gustaría ver a Dani Olmo, y entiendo el debate, de hecho lo dije yo en el partido hace el otro día, de si no puede jugar de falso 9, ya que Morata no le acabamos de ver del todo y que no hay ningún otro 9 que tire la puerta, pues a lo mejor es momento de ponerle ahí y juntarle con Pedri, porque es que no quiero que se vaya Pedri del equipo. Una solución es retrasarle como juega en el Barça, pero eso, según cuenta Miguelito y la gente que sigue más a la selección, no parece pasar por la cabeza del seleccionador. Así que me queda la opción de falso 9. Quiero ver a Dani Olmo y a Pedri juntos porque son dos de los futbolistas que mejor liga están haciendo.
Baena es un chico que lleva un año entre el final de temporada anterior y esta temporada, lo que llevamos de temporada, salvaje, o sea, fantástico, estratosférico, pero es que desempeña un rol o juega en una posición en la que hay overbooking. Es que en esa posición probablemente es en la que más competencia y más calidad y más nivel hay en la selección española. Y luego Samu, pues hombre, hay ganas de verle, porque al final no le hemos visto todavía. Hay ganas de verle con la absoluta, pero parece que Morata, y me parece algo normal, que Morata es la opción titular para De La Fuente, sin ninguna duda.
Tomás, Roberto, ¿os apetece alguien o de estos que he dicho?
Hombre, que si es hombre por hombre, es Samu.
Samu por Morata, dices tú.
Hombre, claro, si tú corres el escalafón, no está Yoce, que era el número 2 en la terna, pues sería él. Ahora, si quieres montar el número del delantero centro de falso y demás, pues bueno, pero a mí, como me gustan los equipos con delantero centro, no sé.
Bueno, Roberto, no creo. Si no juega Morata, no creo que meta a Samu. También De La Fuente es un poco de escalera, de jerarquías, de veteranía.
Sí.
Incluso
sí, sí.
Oyarzabal, si no iniciara a Morata
también.
Y no pone de falso 9 a Dani Olmo,
claro.
Pues a lo mejor Oyarzabal. Recordad que en la Eurocopa, por ejemplo, en la fase de clasificación, cuando no estaba Morata, metía a Joselu. Y luego ya empezó a meter a Oyarzabal cada vez que era sustituido Morata.
Y dio un gol que dio un campeonato.
Que no veo mucho espacio, porque hay mucho indiscutible que se lo han ganado. O sea, no veo iniciando el partido sin Pedri, no veo, por supuesto, sin Yamal y sin Nico Williams. La única sospecha que nos puede hacer debatir es Morata, pero decía que la trayectoria de Morata en la selección es tan impredecible que mañana es capaz de meter dos goles y que abramos el programa con Morata, sigue mucho tiempo firmando como 9 de la selección y cierra el debate. Es que han cerrado tantos debates Morata que es... inesperado lo que pueda hacer.
Ha dicho, o sea, una cosa,
puede salir la mejor cara de Morata y meter dos goles.
Ha dicho una cosa De La Fuente en la que yo estoy muy, muy, muy de acuerdo, que los partidos yo creo que ya, hombre, los titulares lo ganan, pero que los rematan los suplentes, ¿eh? La mayoría de los partidos los rematan los suplentes. Ya ha dicho, a lo mejor sale uno de titular que es para desgastar y tal, y que el que te gana el partido es el que sale del banquillo. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Sí, si en los partidos muy igualados, los jugadores que salen a partir del minuto 70, muchos de ellos resuelven los partidos, ¿eh?
Y más con 3.000 partidos en las piernas cada uno.
Sí, sí, pero, claro. Pero aparte porque son muy buenos. O sea, el que sale, sí. La diferencia entre el que está titular y el que está suplente, en algunos casos es mínima. O sea, quitando Lamine Yamal o Nico, que son tíos muy desequilibrantes, los demás están muy cerca el uno del otro.
Los cuatro o cinco cambios los tienes que tener, porque es que te va a hacer falta. Es que ahí acabas medio muerto los partidos, todos los equipos. Entonces, el que tiene mejor banquillo tiene bazas superiores, claro.
Yo sí que creo, Corro, que hay un salto entre los tres de arriba titulares y los tres suplentes. O sea, si tú quieres ganar un partido con Ferran, Oyarzabal, Samu o Morodion, me cuesta más. Creo que tenemos más calidad en el banquillo con Mikel Merino, con Dani Olmo, si no es titular, pero que arriba me falta un Nico Williams de revulsivo en la segunda parte.
Sí, sí, por eso.
Obviamente no le puedes dejar tal y como está de suplente, pero que un jugador así sí que te gana el partido desde el banquillo. Los otros pueden hacerlo, pero me cuesta más.
Sí, que la diferencia entre Lamine y Nico ahora es que los dos son muy, muy, muy bestias. Bueno, a ver qué tiene Países Bajos, si ha preparado alguna cosa nueva o viene con alguno nuevo. Está Luis Millán pendiente de ellos. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué esperamos del equipo que ponga mañana Ronald Koeman?
Bueno, yo creo que va a ser un equipo muy similar al que vimos en la ida. Es cierto que al no contar con Jato, que fue expulsado, tengo la duda de quién va a entrar. Me parecería que lo lógico fuese Bas. Es cierto que ha entrado Madsen en la convocatoria por Timber, que se ha tenido que ir. Pero es un perfil que es más ofensivo, entonces, teniendo en cuenta que por ahí está Lamine Yamal y lo que plantea Koeman, a mí me parece que la opción de Madsen la ven más como un jugador de ataque. A partir de ahí yo creo que lo mismo del otro día, Verbruggen en portería, Gertruida, Baneke, Van Dijk, y si ponemos a Bas en el lateral izquierdo, con Reinders y De Jong en el medio, Frimpong, que lo mantendrá en el ataque por la derecha, Kluivert, Gakpo, y arriba Memphis Depay.
Qué bueno es este Reinders. Disculpadme un segundo que volvemos a Granada. Está Fran Viñuela con un muy buen futbolista. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buen futbolista y con unos datos impresionantes. 330 partidos en Primera División. Lleva 26 esta temporada con el Granada Club de Fútbol. Te está escuchando don Manuel Trigueros.
Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Que esta era una de las últimas oportunidades o que si no ganabais hoy estaba ya muy lejos?
Sí, está claro, no vamos a engañar a nadie. Hoy venía un equipo que está en la parte de arriba de la tabla y que si nos ganaba o no ganábamos nosotros, pues nos alejaba mucho de nuestro objetivo, ¿no? Hoy hemos gastado una bala muy, muy importante y ha sido a favor nuestra, ¿no?
Hace mucho tiempo que no jugabas en segunda, creo que no sé si la primera temporada que estuviste en el Villarreal. Jugaste en segunda, la primera, ¿no? La primera.
Con 20 años, sí, 20, tengo 33.
Hace 20 años que no jugabas en segunda. Bueno.
Hace 13 años.
13
sí,
años, perdona.
Tenía 20 años, ahora 33. Y cuando bajó el Villarreal de ese descenso de gol de Falcao.
¿Y qué te has encontrado en la segunda? ¿Tan difícil como antes o peor todavía?
Es muy dura, es muy dura. Es todo muy, muy por detalles, hay mucha igualdad. Es muy bonita, ¿no? Ganas dos partidos, te metes arriba, pierdes dos. Pero como hay tanto enfrentamiento directo, pues es muy bonita de ver, pero a la vez es muy dura, sí. Los equipos están muy bien trabajados, hay mucho perro de presa y es complicada, sí.
Pero y mucha presión, ¿no? Porque estás casi obligado a estar entre los seis primeros siempre, ¿no?
Sí, al final el Granada, un recién descendido, pues tiene la obligación de estar arriba, ¿no? Por estatus, por los jugadores que tiene. Y está claro que este año no estábamos donde queremos estar. Ahora quedan, no sé si quedan 10 o 11 partidos y ahora toca seguir esta línea de trabajo para seguir dando más alegrías a nuestra afición y al final de temporada ya veremos.
Y no dices, joder, a mi edad, ¿para qué vendré yo aquí a complicarme la vida? Con lo bien que estoy yo en primera, ¿para qué vengo a complicar la vida aquí, no?
Bueno, al final era un cambio de aires, muchos años en Villarreal. En Villarreal he conseguido cosas muy bonitas, muy importantes y, bueno, hablándolo con mi familia, pues era un cambio muy bonito y muy ilusionante venir aquí a Granada, también por la parte emocional o sentimental que tenía al haber jugado a mi padre aquí. Y entonces, pues bueno, era un reto muy bonito y tengo mucha ilusión, ¿no?, de conseguir cosas importantes en Granada.
¿Qué tal está tu tocayo, que es nuestro apadrinado, Lama? ¿Cómo está, Manu?
Ah, muy bien, muy bien. La verdad que
oye,
me ha sorprendido.
Termina todos los partidos, o sea, lo da todo. No puede dar más, ¿no?
Sí, sí, sí. No, durante la semana le cuidamos bien para sí. que llegue a los partidos, pero está dando un rendimiento que me está sorprendiendo y ya entrenando, ¿no? Se le veía muchas cosas positivas, cosas muy buenas y lo está demostrando que está compitiendo a un alto de nivel en un equipo que es difícil también jugar bien por la presión, por el ambiente que tiene afuera y está compitiendo muy bien en segunda división.
Es un poco Raúl en los córneres, ¿eh? Le llega el balón siempre.
Le llega, sí, sí, sí. Al final, yo se lo digo a muchos compañeros míos, que hay que vivir cada acción, que hay que llegar 10 veces, aunque 9 no te llegue, pues la décima te va a llegar y siempre hay que estar ahí las 10 veces para que te llegue una y enchufarla, ¿no? Pues al final, pues los jugadores que tienen esos detalles, pues van escalando en categorías.
Muy bien, Manu, que encantado de hablar contigo. Un día más que aprieta ahí los dientes, apretar los dientes porque llegan... las 10 últimas que son terribles. O sea, esto está... Oye, ¿te crees lo del Mirandés? ¿Te crees lo del Mirandés que está ahí arriba, que no se cae?
Mirandés me lo creo perfectamente porque le he visto ya jugar varias veces y juega muy bien al fútbol.
Muy bien. Bueno, Manu, que sigas bien. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy bien.
Enhorabuena y felicidades por la victoria de hoy. Manu Trigueros, que está ahí con Fran Milo. Fran, un abrazo, gracias.
Vale. Un abrazo para todos, cuidaros.
Hasta luego. Bueno, ¿qué os gustó el otro día de Países Bajos? Aparte de Reinders, este chaval del Milán que juega muy bien al fútbol.
Los extremos que nos hicieron mucho daño, sufrimos mucho.
Sí, Cucurella sufrió mucho, ¿eh?
Con los futbolistas de la banda. Y en el otro lado también, por la izquierda Pedro Porro. También es verdad que, claro, teníamos nosotros unos extremos que no ayudaron mucho. Probablemente era un plan ya preestablecido del entrenador, ¿eh? Probablemente fue a propósito que no ayudaron mucho. Pero sufrimos mucho y consiguieron que nos hiciéramos muy largos. El equipo de España el otro día no fue un equipo sólido y eso que creo que mañana lo tendremos que corregir.
Viendo el cambio de Lamine Yamal, me cuesta creer que fuese planificado la falta de ayudas, ¿eh?
Puede ser, pero vamos, que a veces, no que pasara el otro día, pero que a veces pasa que los extremos no ayudan al lateral y tiene que ayudar, por ejemplo, un interior, porque ese es el plan de partido. No tengo ni idea, ¿eh? No lo sé.
Yo creo, como bien dices, que sufrieron muchísimo los laterales y por ahí no descarto que pueda haber uno de los cambios de mañana, porque hay alguna demarcación como el lateral izquierdo que hay mucha igualdad entre Grimaldo y Cucurella, aunque podemos pensar que Cucu defiende mejor, ¿no? Pero Rodríguez la verdad es que no estuvo nada bien en el partido. Yo creo que Países Bajos, espero que el nivel fuera de casa no sea el mismo que en su estadio, porque a mí me sorprendió. La hemos visto en la Eurocopa, pero es verdad que cuando se enfrentaba a rivales grandes no estaba dando ese nivel. Se enfrentó a Alemania para llegar a estos cuartos de final y no fue capaz de ganar a Alemania. No sé, a mí me sorprendió porque
Fuera de casa baja, ¿eh? En la fase de clasificación, tanto en Hungría como en Bosnia empató y lo que comentabas que contra Alemania perdió. Entonces, fuera de casa baja y además es que tiene jugadores importantes ausentes en este partido, yo creo que España a priori es bastante favorita.
Yo vi a De Jong muy dueño del partido en muchos momentos del partido y creo que en cómputo global hubo momentos que fue muy superior Países Bajos a España.
Es un equipo peligroso incluso fuera de casa, porque aunque España vaya a llevar la iniciativa, tiene jugadores de talento y los jugadores de talento pueden aparecer en cualquier momento. A mí me gusta mucho Xavi Simons, aunque no esté haciendo su mejor temporada, y si está bien o le mete en la segunda parte, es uno de esos jugadores, como habéis hablado de Reinders, de Gakpo, de Kluivert, que no estuvo muy bien tampoco el otro día, que te pueden ganar en una acción individual. El balón parado con los centrales, o sea, es una selección con peligro.
El otro día,
si eso está claro, lleva 15 goles en 7 partidos en esta Nation League, son más de 2 por partido. Está claro que ofensivamente tiene gran nivel, pero si miras su portería, solo han dejado un partido a la puerta cero.
Aparte de los extremos que te encaran y que a veces es un equipo que puede ser vertical, luego con el balón combinan bien, ¿eh? Es lo que dice Guille, que tienen son futbolistas que son nivel champions, la mayoría, por no decir casi todos, y con el balón son buenos. A mí, de hecho, es que creo que me sorprendió más negativamente cómo estuvo España, el nivel que tuvo España, que el nivel de Holanda, que para mí estuvo un poco por encima de su nivel habitual, pero es que la que me sorprendió para mal fue España. España hizo un partido bastante flojo.
Es que es eso que dices, porque vamos a ver, Holanda en una Eurocopa, en un Mundial, no está entre los favoritos. Es un equipo, buen equipo, que en un cruce, que puede ser lo de mañana.
Sí,
mañana
segundo escalón, por ahí.
Exacto, mañana es casi un cruce a un partido en Nueva Zelanda, Mundial de Nueva Zelanda, pues te puedes ganar. Pero no es un primera serie acojonante. Ahora es que yo creo que el problema de España es que se equivocó. El primer gol tan pronto, los 10 primeros minutos que no salimos del campo de ellos. Aquello parecía que era ir a cobrar lotería. Y España jugó un partido, se dejó marchar. Nuestras dos estrellas rutilantes podían jugar en el Madrid perfectamente. Porque a su lado, Vinicius, Mbappé y Rodrigo son estajanovistas. Son trabajoadictos. Entonces, si tú vas a jugar un partido de fútbol con una gente de un cierto nivel, como son los holandeses,
y resulta que
defienden siete y tres fuman, ahí lo tiene usted muy mal. Y hay un momento en que te pudo caer el tercero.
En alguno de los análisis que he oído, dicen que este es el de la era Luis de la Fuente, el segundo peor partido después de Escocia.
El de Escocia fue, sin
pero
duda,
que yo la segunda parte.
Bueno, el amistoso de Londres, cuidado, ¿eh?
Sí, vale.
Contra Colombia, dices.
Se fue horrible. Sí.
Pero
hoy el seleccionador que ha vuelto a ver el partido y que hubo más posesión que Países Bajos, que ganamos más duelos y que disparamos más a portería.
Es
que
la segunda parte estuvo mejor, ¿eh? Tuvo
vimos
más
otro partido entonces.
Pero es
otro partido. Yo tuve una sensación distinta.
Bueno,
la impresión que da, Miguelito, la impresión que da es que si España es España, de 10 veces va a ganar 9 y media. Ahora, si no estás por lo que estás, delante no hay 11 waterpolistas. Ahora,
el otro día levantamos
holandesa.
Un poco el pie del acelerador, está claro, pero que llevamos 22 partidos oficiales sin perder, ¿eh?
No, bueno, que cojonudo, pero eso es mañana a las 9, ¿no? Entonces, no, si tú estás como tienes que estar, normalmente ganarás porque eres mejor. Ahora, si tú estás ahí mirando al tendido, cuidado.
Mañana juega también Mestalla, ¿eh? Que Mestalla
también, claro,
nunca
claro.
falla, que Mestalla es un espectáculo en el apoyo a España. Se ha ido esta concentración cubarsí. Vamos a preguntar en Barcelona cómo está, si está para el partido contra Osasuna, que recuerdo es el próximo jueves. Edu Badía, Barcelona. Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está Cubarsí?
Bueno, ha quedado en un susto, pero con asterisco, ¿eh? Va a ser bueno hacer el 11 del próximo jueves en el partido que tiene aplazado el Barça ante Osasuna. Esta hora Hansi Flick lo tiene a un central al 100%, como es Eric García. Además, el ex del Girona lleva jugando como pivote en los últimos partidos para dar descanso a Marc Casado en el centro del campo. Un Marc Casado que también recuerdo que está en la enfermería. No es una lesión grave la de Cubarsí, ya en las primeras pruebas descartaron algo más serio, pero esta elongación del ligamento del tobillo derecho le mantendrá en reposo las próximas 48 horas. Seguirán un tratamiento conservador, es duda ante el conjunto rojillo, y con lo que tiene por delante el Barça, Girona, Atlético en Copa y la ida de Champions ante el Dortmund, todo apunta a que Hansi Flick no lo va a forzar para jugar el jueves. Ahora falta por ver, es otra de las carpetas que tiene abiertas el Barça, si Bielsa libera a Araujo para el segundo partido de Uruguay contra Bolivia, pero no tiene pinta por los últimos tuits de la selección charrúa. O bien Koundé vuelve al eje de la defensa, pero como te digo, Corro, es otro contratiempo este parte médico de Cubarsí para el próximo partido de Liga en Montjuïc.
Estaba Rafinha una amarilla también de volverse para España. Lo siguiente es un Brasil-Argentina, me parece.
Argentina-Brasil.
Argentina-Brasil.
El martes.
Como
sí.
Para irse de la selección brasileña, ahora que está todo el mundo diciendo que opta al Balón de Oro. Ha llegado un acuerdo, no sé si es así, Edu, ha llegado un acuerdo la federación con el Barça para que libere de la sub-21 a Fermín, a Gerard Martín y a Pablo Torre, que recuerdo que iba a jugar un amistoso, que le queda un amistoso a la sub-21, que es con Alemania. ¿Es un acuerdo entre la federación y el Barça?
Sí, más o menos, porque con este panorama la federación española le ha echado un cable al Barça. Fermín, Pablo Torre y Gerard Martín llegan a tiempo para jugar el partido del 27 de marzo ante Osasuna y no viajarán con la sub-21 Alemania para el segundo amistoso que tiene por delante el conjunto de Santi Denia. Fermín y Gerard Martín fueron titulares ante la República Checa. Pablo Torres salió en la segunda parte y participó en la jugada del segundo gol de España. En su lugar están los dos jugadores del Pucela, Raúl Moro y David Torres. Es de lo poco positivo de momento del parón de selecciones para el técnico Hansi Flick.
Gracias, Edu. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Estamos,
parece bien que se liberen jugadores siendo un partido amistoso de la sub-21, ¿no? ¿Os parece bien o os parece mal?
Es lo normal, ¿no?
Sí, lo malo es que si lo haces con uno tienes que hacerlo
con
todos, ¿no?
Sí, cuidado, cuando ya
claro,
lo has hecho
pues
una vez.
Cuando lo pida el otro lo tendrá
sí,
que hacer.
Sí, pero claro, a lo mejor dicen otros equipos que no son el Madrid o el Barça que por qué no liberan a sus jugadores, no lo sé, no es tan fácil esto. ¿Tenéis alguna opinión de Tomás Roberto sobre esto?
A mí la sub-21 me parece bien, o sea, no veo que sea un escenario...
Siendo un partido amistoso, ¿no? No siendo oficial, ¿no?
Claro, un escenario amistoso para tener que forzar a jugadores, viendo la circunstancia que hay, que me parece bastante injusto que se tenga que jugar el partido el próximo jueves para los dos equipos. Igual que digo esto, también digo que no tengo duda, y el tiempo me dará o me quitará la razón, de que el jueves Barcelona-Osasuna, titulares Íñigo Martínez y Pau Cubarsí. No tengo duda.
Bueno
pero eso es defensa propia contra el calendario. Usted quiere esto, y los primeros que calláis sois vosotros, queridos futbolistas, pues estupendo, ahí tenéis el pastel. Pero yo me parece muy bien. O sea, si yo tengo una mínima... Íñigo Martínez, 34 años en mayo, ante la ocasión de su vida de hacer un triplete. Dame, yo estornudo y estoy en el médico de guardia. Yo me tengo que ir a jugarme lo mío, que es mi club. Es defensa propia contra esta locura. Oye, que estamos hablando, que nos ha salido muy bien el asunto esto, la Liga de las Naciones. Si eso no se tendría que jugar, querido. Como no se tendría que jugar la vuelta de la semifinal de Copa. Eso ya tenía que haber liquidado a la ida. Ya me he cargado 3 partidos. Y estos muchachitos tendrían un poquito de respiro.
Sí, yo con eso de las semifinales de Copa estoy de acuerdo.
Correr, por favor, todo. Todo, y lo mismo, esto de la Liga de las Naciones. Pues bueno, si coges el que tengo aquí, tengo una web, permíteme, de estas, que te dan todos los resultados. Si hay 500 partidos hoy.
Sí, internacionales, dicen, ¿no? Internacionales.
Sí, he visto aquí, he visto gol de Sorlo, gol de Haaland. Digo, sí, ¿pues esto qué es? Sí, Moldavia, sí. Noruega, del Mundial. Es una locura.
0-5 la ha ganado.
0-5, bueno, pues nada.
La ha ganado Noruega, chicos, Moldavia.
Hay selecciones que están empezando la fase de clasificación para el Mundial ahora.
Sí.
Hay selecciones que la van a empezar en junio y hay selecciones que la van a empezar en septiembre.
Pues ahí estamos, todo muy bonito.
En tres momentos distintos.
Lo que claro, entre, que está tocadito. Entre dos amistosos y la Liga de Naciones, sí.
Yo también la prefiero.
Con los ojos cerrados.
Yo también la prefiero.
Lo que no es una bacala, para mí lo que no es una bacala, es mañana el Francia-Croacia. Croacia le ganó 2-0. Este es nuestro cruce si ganamos, si pasamos a las semis. Dani Gil, Francia-París. Hola, Dani.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué se dice en Francia? Porque yo creo que para ellos fue inesperado, no la victoria, sino el 2-0 de Croacia, ¿no?
Sí, fue inesperado, pero sinceramente no hay una expectación enorme por el partido, ¿eh? Lógicamente quieren pasar a la Final Four, esperan, confían remontar el 2-0 de la ida en Croacia, pero sinceramente, Corro, no veo una motivación extraordinaria por esta eliminatoria entre los aficionados. Las audiencias televisivas tampoco son espectaculares. De hecho, hoy en rueda de prensa le preguntaban a Didier Deschamps si tenía la sensación de que ha caído la popularidad de la selección, porque le sacaban una estadística, dicen que hay 2 millones de espectadores más de media en el rugby que en el fútbol, y Deschamps ha respondido que sí, que él cree que sí que hay interés, que mañana habrá 80.000 personas en el Stade de France, que no muchas selecciones tienen la capacidad de llenar este tipo de estadios, pero la verdad es que este equipo no acaba de enganchar a sus aficionados porque no le están sacando todo el rendimiento que podría, y a nivel deportivo Deschamps ha dicho que va a hacer algunos cambios respecto a la ida, respecto al partido del jueves. No se espera una gran revolución, quizá un cambio por línea, uno de ellos Rabiot, porque está tocado en el gemelo, y ha comentado Deschamps que Mbappé está muy bien, en buena forma, dice que le ve comprometido, con ganas. El único pero, lógicamente, es la falta de puntería, porque en Croacia tuvo 2 o 3 ocasiones bastante claras, así que a ver si mañana aquí en París tiene más eficacia de cara a puerta.
Una de las imágenes de estos cuartos es Modric echándole la bronca a Mbappé.
Ah, sí, pues
es una de las imágenes
magnífico
del año, o sea Modric se lo comía, o sea, pero Mbappé al final se ría un poco, pero Modric se lo
por
comía.
Por tirarse, ¿eh? ¿No? Fue por
sí, sí.
Simular.
O sea, que si pasa Croacia otra vez, y pasamos nosotros, otro España-Croacia, que bueno, la verdad es que España-Francia también, eso, nos estamos repitiendo mucho en el tiempo. Bueno,
sí,
Dani,
Dani,
un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta mañana, Corro, un abrazo.
¿Qué decía Guille?
Que sería la gran sorpresa. Para mí, si había una eliminatoria más o menos decantada de los 4 cuartos, era esa, con la vuelta de Francia en su casa. Y si perdieras, se confirmaría que Francia probablemente tiene los mejores jugadores. Cuando tú haces un listado de favoritos para Eurocopa, Mundial o cualquier competición, siempre pones a Francia, si no la primera, entre las 3 primeras. Y lleva ya muchas competiciones seguidas no rindiendo al nivel que se le espera.
La primera parte del otro día de Francia fue muy mala, eso es verdad. Pero en la segunda, si el partido acaba 3-3... tampoco pasa nada, ¿eh? En la segunda parte Francia tuvo bastantes ocasiones y fue mucho más.
Ha dicho Dani que las audiencias televisivas de Croacia-Francia no fueron buenas, las de España fueron buenísimas, ¿eh? Una de las emisiones más vistas de toda la temporada. El otro partido es Italia 1-Alemania 2 y Dinamarca 1-Portugal 0. O sea, Portugal-Dinamarca es el partido y Alemania-Italia el otro partido. ¿Tu quiniela, Millán, cuál es? ¿Quiénes pasan?
Bueno, yo creo que Alemania lo tiene fácil porque juega en casa. El otro día es cierto que no fue un partido brillante de la selección de Nagelsmann, pero fueron efectivos. Y para mí yo creo que ahí pasa Alemania. Y confío en la remontada de Portugal después del gol de Højlund y la celebración que hoy ha dicho Cristiano con el Xiu clásico del bicho. Y ha dicho que no le ha molestado, que no le importa que los demás lo celebren como él, pero que le gustaría mañana celebrarlos. Y yo creo que un Cristiano enfadado jugando en casa en el José Albalade y con solo un gol de diferencia, yo creo que Portugal remonta.
Pues mira, no sé si está enfadado con lo de Højlund, pero con quien se ha enfadado es con un periodista que al que le debe tener tomada la matrícula, evidentemente, y que según estaba respondiéndole el compañero, el colega portugués, no le estaba mirando, estaba anotando en su ordenador, y a Cristiano no le ha gustado nada.
Yo siento que hay una cierta negativismo.
Siento que hay cierta negatividad alrededor de la selección. He visto algunas ruedas de prensa en los últimos días y algunas preguntas que me hace son una falta de respeto. Cuando alguien me hace una pregunta, yo respondo mirando a los ojos y no mirando al ordenador. Ya lo apuntarás más tarde. Hay que hablar a la cara y decir la verdad.
Ya la apuntará más tarde. O sea,
no sabe cómo va el periodismo hoy en día.
Se confirma que no le sentó muy bien.
No conoce nuestros locuras.
Bueno, Miguel, ¿dices algo más del partido de mañana? Recordemos que es en favor de los danificados por la Dana, que todo lo que se recaude es para ellos, ¿no? ¿O no?
Sí, algunos detalles pita el francés Turpin. Hay varios apercibidos, pero si no ven la amarilla pasarían limpios a semifinales, si España se clasifica. Se han acabado las entradas, 2.500 holandeses, y efectivamente la Federación Holandesa ha donado 10.000 euros para los damnificados de la Dana. Hay venta de camisetas solidarias, fila cero además, para recaudar fondos, y luego chavales de poblaciones afectadas también van a ser homenajeados en los prolegómenos del encuentro.
Buen detalle de la federación, ¿eh? Hacer el partido.
Lo vieron rápido y lo han hecho bien. O sea, había que ir a Valencia, hay que ir mucho a Valencia, mucho, y la selección española ha ido para un partido grande, porque de los que tiene que jugar ahora es el partido hasta el momento más grande. Miguel, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Muy bien, compañeros, si no decís nada más, si os quedáis con alguna cosa así que decir, aunque no sea del partido, si tenéis ganas de decir...
¿Alguna espinita?
Decías que si pasa Francia es ya muy repetido últimamente en el partido, todavía más si pasa Croacia,
sí,
porque con
que,
Croacia es que nos hemos cruzado en todos los grandes torneos.
Eso es
¿Cómo nos habitual. Costó, la final esa nos costó?
Terrible, mucho. Y ganamos la Liga de Naciones sufriendo y en penaltis, recordad el penalti a Lopanenka de Carvajal, o sea que hemos tenido capítulos de sufrimiento con Croacia.
Yo, que cada vez estoy más encabronado con el fútbol y dejo de ver partidos porque me encabrona de una manera, hoy me he puesto otra vez en modo mío. Me he emocionado con el Mirandés, porque si pienso que estos tíos, la mitad del equipo, no se conocían el 10 de julio, porque el portero no sabía que era el extremo izquierda, y al lateral derecho le sonaba un volante haber jugado una vez con él, he visto una segunda parte de ese equipo. Estos cogen a Holanda y le meten 4.
Sí, sí, te he visto que lo has tuiteado.
Es que me parece un volver a creer el fútbol, que me está desengañando tanto últimamente, me encabrita tanto lo que veo y lo que todas estas cosas, y dices, coño, esos son cetíos y el entrenador este, Alessio y demás, me parece algo magnífico. Me han alegrado el domingo.
Hemos quedado ahora con el portero del Mirandés, que es un
abrázale en mi nombre.
Es un veterano, 37 tacos, ha jugado en primera en bastantes equipos, procedente de la cantera del Athletic Bilbao.
Sí, sí.
Y es que tiene mucho mérito, tiene muchísimo mérito lo que
tremendo.
Ha hecho el Mirandés. Muy bien, Tomás, un abrazo, gracias.
A ti otro fuerte.
Hasta luego, Fernando, gracias.
A ti.
Adiós, Roberto, adiós, Guille, un abrazo.
Adiós.
A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a preguntarle a Xavi Lasso por su santidad el Papa y también por los ríos, a ver cómo van los ríos. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corochano? Buenas noches. Lo has dicho, es sin duda la noticia del día. En unas horas el Papa Francisco será dado de alta y abandonará el Hospital Gemelli tras 37 días ingresado. Así ha sido el anuncio de los médicos.
La buena noticia que imagino que aspetta tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione. Domani il Santo Padre tornerà a Santa Marta.
La mejoría que ha experimentado en la última semana ha llevado a los médicos a tomar esta decisión, que, ojo, no significa que Francisco vaya a retomar su actividad a pleno rendimiento, porque necesitará un periodo de reposo de al menos 2 meses. Todavía arrastra una infección polimicrobiana que requerirá tiempo hasta que esta desaparezca. Los dos médicos responsables han recordado que el Papa ha sufrido 2 episodios muy críticos en los que ha estado en peligro su vida.
Durante el recovero,
durante la hospitalización, las condiciones clínicas del Santo Padre presentaron 2 episodios muy críticos en los que el Santo Padre estuvo en peligro de muerte. Las terapias farmacológicas, la administración de oxígeno a altos flujos y la ventilación mecánica no asistida han dado como resultado una lenta y progresiva mejora.
Progresivo mejoramiento.
Por lo tanto, mañana podremos ver al Papa tras 37 días ingresado, porque se ha asomará a la ventana del Gemelí para dar la bendición a la hora del Ángelus. Y seguimos muy pendientes, lo decías, de las consecuencias de la borrasca Martiño en nuestro país. A esta hora tenemos alerta amarilla por lluvias, viento y nieve en Andalucía, en Asturias, en Baleares, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y también en Melilla. Y naranja en Cantabria y en el País Vasco. Aunque lo que más preocupa hasta ahora es el desborde de algunos ríos. El que más preocupación causaba hasta ahora, el Adaja, en Ávila, ya está en una mejor situación y el caudal está reduciendo. Pero ojo, porque el río Alberche, en su paso por Escalona, en Toledo, ha anegado muchísimas zonas, igual que el Tajo, a su paso por Talavera de la Reina. El Jarama, en Madrid, ha causado numerosas inundaciones y se espera que el Manzanares aumente su caudal en las próximas horas. Y, por supuesto, muchísima precaución en las carreteras en todo el país. Y esta semana se han cumplido 35 años del lanzamiento de este tema que escuchas, Vogue, de Madonna. Esta canción ocupa el puesto número 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos y fue, evidentemente, líder de ventas en más de 30 países, Corrochano.
Grande Madonna. Gracias, Xavi.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar de la segunda división.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
89.217, 89217, serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata. Solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. You're just like plasticine being molded into a libertine dream.
I feel so sorry for you. Un buen rato para la segunda división. Está aquí Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Asturias, Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Hola, Corro. Muy buenas.
Granada, Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Un saludo. Muy buenas noches.
Enseguida Málaga, que tiene que estar Javier Bautista. Y está camino ya de Santander, desde Miranda de Ebro, Jaime del Olmo. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Hola, muy buenas.
¿Estás llegando o has llegado?
No, estoy en casa, estoy en casa.
Ah, estás en casa, perfecto. Nos está escuchando el portero del Mirandés, Raúl Fernández. Porque hoy le han dado la vuelta al partido contra el Racing de Santander y van perdiendo 0-1 y han ganado 2-1. Y él ha sido el mejor del partido. Ha hecho paradas muy buenas, creo que hasta 5 y algunas de ellas muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que, no sé, que tú he mirado tu historial y has estado en un montón de sitios, en la élite, por supuesto. Pero no sé si es el momento más especial de tu carrera.
Bueno, lo que está claro que es un momento diferente, un momento en el que ya uno disfruta de los partidos de otra manera y la verdad que se ha juntado todo, ¿no? Se ha juntado que el equipo está jugando muy bien, se está dando que también estamos encajando pocos goles y también pues que me encuentro en un estado de forma muy bueno, o sea que al final feliz y que dure mucho.
¿Cómo le explicas esto a tu gente, a la que te llama, no sé si desde los sitios que has estado y te dice, oye Raúl, ¿qué pasa ahí? ¿Qué coméis? ¿Qué hacéis? ¿Qué les dices?
Bueno, la verdad que se ha juntado varias cosas. Se ha juntado un equipo tremendo. La verdad que nadie se esperaba esto a principio de temporada, cuando estábamos 8 jugadores, 9 a principio, la primera jornada. Y bueno, la verdad que lo que es la ilusión, lo que es el grupo, lo que es el cuerpo técnico, se ha juntado una serie de factores que es difícil de entender, pero que está la cosa fluyendo. Y cuando fluyen las cosas, pues hay que seguir por el camino que va y seguir trabajando, pues ojalá para seguir lo más arriba posible.
Lo acabas de decir tú, hace un par de semanas llamamos a tu entrenador y dijo eso. Cuando iba a empezar esto éramos 4, no estaba hecho el equipo. Tú llegaste de los primeros porque a ti te firmaron en julio, me parece, ¿no?
Sí, yo también, pues oye, venía de estar en el Granada, era, para mí fue un año complicado, donde pues me dijeron que no contaban conmigo, y la verdad que tenía muchas ganas de demostrar que estaba en buen nivel, que podía darte ya muy buen rendimiento, y creo que eso es un poco la clave, ¿no? Que todos los que estamos en el equipo tenemos mucha hambre y ganas de demostrar de que somos jugadores que podemos jugar en otra categoría, ¿por qué no decirlo? Entonces, creo que eso es un poco la clave de que se están dando los resultados, que al final pues creo que somos un grupo joven de jugadores, todos, muchos o la mayoría cedidos, pero que tienen un potencial tremendo. Y al final, pues cuando llegamos aquí todos buscábamos lo mismo, es un sitio, Miranda, pues que tiene sus cosas, pues bueno, no podemos jugar en la misma liga que juega el Granada o que juega el Cádiz, pero tenemos otras cosas que ellos no tienen y creo que eso es la gran diferencia, ¿no?, con ellos.
Raúl, pero cuando llegaste y estabais tampoco no dijiste, uy, 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 ¿dónde me he metido? ¿La he liado?
Hombre, es verdad que había que confiar. En el paso estaba también Alfredo Merino, el director deportivo, que nos dijo, oye, chicos, están tranquilos. También estaba Postigo conmigo, que era un jugador que coincidió con él en Levante de muchas batallas. Y creo que, bueno, lo supimos llevar lo mejor posible. El primer partido me acuerdo que fue contra el Córdoba, que tuvimos que jugar pues con gente del filial. Y ganamos 1-0, entonces con esa victoria creo que también un poco nos dio esa confianza, esa tranquilidad, y cuando fueron llegando los jugadores se fueron sumando y al final pues se montó un equipo pues bueno de mucha calidad, de mucho potencial, pero es verdad que al principio sí que todos estamos un poquito cagados, ¿no?
Oye, ahí han caído en Andúa el Elche, el Oviedo, el Levante, el Huesca, hoy el Racing. Es un fortín, es evidente que si quieres estar arriba tienes que ganar muchos partidos y que en casa creo que habéis perdido un partido nada más, ¿no?
Sí, fue justo contra el Granada, que también creo que hicimos un gran partido, pero bueno, al final ellos tenían mucha calidad y con poco les valió para ganarnos. La verdad que estamos haciendo muy buenos resultados en casa y creo que eso es la clave, ¿no?, de este año, que estamos muy fuertes, intentar seguir con esa dinámica y si puede ser, intentar mejorar un poco fuera de casa, que es lo que nos está costando un poco.
Y tú has jugado mucho también en segunda, tienes que sujetar mucho a la gente, decirle, oye, no os vengáis arriba, cuidado, que esto es muy largo, ¿sujetar mucho a la gente o no?
La verdad que tengo mucha suerte porque son un grupo de chavales, ¿no?, como decirlo, que al final tienen los pies en el suelo y son muy trabajadores. Es un grupo súper trabajador, o sea, de lo que me he encontrado yo en los equipos de fútbol que he estado, sorprende, ¿no? Porque siendo tan jóvenes suelen ser un poco más dejados y es difícil verlas en el gimnasio, pero ni mucho menos. Es gente muy, muy trabajadora, humildes, sin egos, y que da gusto el día a día estar con ellos.
Raúl, pero ahora la gente joven quiere llevar un six-pack ahí, o sea, la gente ya no se descuida nada, ya está muy bien todo el mundo, ¿eh?
Sí, es verdad que cambian los tiempos. Hoy en día ya, si uno quiere ser profesional, es verdad que se cuida otros detalles, pero bueno, por eso te decía que aquí al final el que está en Mirandés pues lo que quiere seguir creciendo como futbolista y es un impulso más que también en mi época que estuve aquí hace 8 años me fue un trampolín, ¿no? Para luego poder estar en el Levante y poder jugar en Primera División.
En el Athletic Bilbao, ¿qué coincides con Iraizoz? Me parece, ¿no? De Deportivo, no sé si estaba Kepa también, ¿estaba Kepa Arrizabalaga?
Sí, estuvimos yo, Gorka, y de tercer por tres estaba Kepa, y bueno, pues ya me tocó estar ahí 3 años, tuve pues muy pocos minutos para poder jugar, al final, entre bromas, siempre digo que Iraizoz no cogía ni un resfriado, y era complicado,
sí, es verdad.
Era complicado coger minutos, y al final pues uno tenía que tomar su propio camino, y ha sido un camino duro, pero también bonito, porque ya te digo, están muchos equipos, creo que hacen también buenas temporadas, y ya te digo, sigo en la pelea, y la verdad que ahora estoy en un momento muy feliz de seguir disfrutando, y bueno, se está dando encima con los resultados.
Hoy has parado mucho, hoy has parado bien, hay muy buenos porteros, estábamos hablando esta tarde en el tiempo de juego que hay muy buenos porteros en España, el que tenías enfrente hoy, Ezquieta, es muy bueno también, el portero del Racing, hay muy buenos porteros en segunda, ¿eh?
Sí, la verdad que hay un nivel fantástico, se trabaja muy bien, hoy en día la cantera a nivel nacional tiene muy buenos preparos de porteros y claro que son gente pues bueno que han pasado por canteras, Ezquieta creo que estuvo en la cantera del Barça, cantera del Atleti, bueno, al final
son
buenos porteros que aportan mucho a los equipos y el nivel es muy alto, y creo que no solamente en porteros sino en todas las posiciones. La Liga Hypermotion, ya hemos hablado muchas veces que es una liga muy igualada pero también de mucho nivel, y que cualquiera de estos equipos podría jugar casi una liga extranjera y hacerlo a muy buen nivel, o sea que hoy mismo el Racing, la gente que tenía arriba, gente de mucho nivel, o el mismo Elche, el Granada, pues son plantillas importantes.
Muy bien, Raúl Fernández Cavada, no sé si es tu momento, pero es uno de tus momentos, así que aprovéchalo y disfrútalo, ¿eh?
Muchísimas gracias y ahí estamos, dando guerra.
Sí, señor. Un abrazo, Raúl, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, 37 Hasta luego. Tacos, ahí está, con el Mirandés primero. Os pregunto casi, ¿está Bautista ya? Javier, hola, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Que os pregunto casi lo de toda la semana. Esta gente no se cae, ¿eh? Estos están arriba y van pasando las jornadas y ahí están, ¿eh?
Pero todavía hay gente que le sigue poniendo el apelativo al Mirandés de revelación, sí, de sorpresa. Sí, revelación. Yo creo que ya es hora
sorpresa,
de quitárselo.
Hombre, sí, sí. Es sorprendente su temporada, pero ya está ahí y va a ser muy difícil que se caiga, muy, muy difícil, ¿eh?
Es que se merecen ya un año tener el premio del ascenso a primera, ¿eh? Porque fichan bien, porque tienen esa facilidad de que todo el mundo quiere ir para allá para hacer la mili, y al final, fíjate tú qué jugadores se están sacando de la manga que son desconocidos. El nombre de todos es el de Panichelli, pero es que...
Sí, Panichelli, un buen goleador, ¿eh?
Sí, el propio portero, el defensa, es que tiene... Yo creo que va siendo hora de que un añito por lo menos le caiga el premio del ascenso.
Yo mira que soy de los que piensan que se cae el Mirandés, pero ya te sientes hasta mal. Ves el partido de hoy y dices, ¿cómo vas a dudar de esta gente? Así es que es impresionante. Bueno. Hoy le han levantado el partido al Racing, pero además con intensidad, en Miranda, en Anduba. Ese partido que te imaginas en Anduba, ese partido ha jugado el Mirandés hoy, metiendo balones al área, dejando exhausto al Racing. Han hecho un partidazo y luego yo añado un nombre, que es el de Gorrochategui, centrocampista, sí, de La Real, que es un espectáculo verlo en el centro del campo. La verdad que da gusto verlo al Mirandés.
El segundo tiempo ha sido un repaso.
En el primero ha llovido muchísimo. Sí. Jaime, cuéntanos, que todo está en el partido. Ha llovido, sí, muchísimo, ha caído una increíble. Se ha puesto el Racing, sí, por delante, y en la segunda parte, que ya no llovía, le ha dado la vuelta el Mirandés.
Mira, hoy el Racing ha cambiado un poquito el guión, los papeles, ¿no? Lo ha invertido, ha empezado muy defensivo, a dejarle balón al Mirandés. Físicamente le salió el plan a José Alberto. De hecho, Raúl estuvo, el portero del Mirandés, soberbio, al final de la primera parte, parando 2 balones para el 0-2. A partir de ahí, José Alberto tiene que quitar a su pulmón el centro del campo, al Dasoro, porque tenía una tarjeta amarilla, y el Mirandés fue muchísimo mejor. Se lo comió por intensidad, por empuje, porque Anduba empuja mucho. El Racing no pudo parar las acometidas del Mirandés, que en un balón colgado al segundo palo, en minuto 6 de la segunda parte, y luego tras asegurar un córner, en un gol en propia meta, pues se puso por delante. Y a partir de ahí el Racing lo intentó, pero nada, el Mirandés, que va muy intenso, como bien decía Pablo, que va a todas, que no da ningún balón por perdido, se comió literalmente por empuje e intensidad al Racing. Ojo, yo no digo que esto esté perdido para el Racing, ni mucho menos, pero el Mirandés, a ver qué, cuántos puntos deja de ganar en su casa. Y con eso ya tenía muchísimo ganado para pelear el ascenso directo como uno de los máximos favoritos. Mm.
A mí mi argumento con el Mirandés de que se puede caer el equipo es que es un equipo muy joven que no está acostumbrado a esto. Entonces ahora vienen las 10 últimas jornadas. Yo es donde tengo la duda, ¿no? Es decir, ¿cómo va a asumir este equipo tan joven que nunca se ha visto en una así y sin la exigencia seguramente de otras plazas importantes acostumbradas a estos escenarios? ¿Cómo se va a ver, ¿no? ¿Cómo lo va a manejar? Pues, yo es mi duda.
Pues precisamente por eso. Increíble. Pablo, para mí precisamente por eso, porque no tiene esa presión social, tiene Anduba que está volcada, es una ilusión tremenda, presión cero, eso sí, se le puede caer pues por ese vértigo que te puede entrar al final, pero es que yo no veo que cedan, ¿eh? Yo no veo que este equipo pueda ceder puntos en casa, que es donde está labrando su opción de ascender.
Y que al margen de nombres de los Panichelli, Gorrochategui, que los conocemos todos, yo creo que es uno de los equipos más corales y que más aprendida tiene su idea. Yo les veo jugar de memoria, hacen siempre el mismo partido, hacen siempre lo mismo y al final eso, para caerte o no, yo creo que es importantísimo.
Lo cual habla muy bien de su entrenador.
Por supuesto. Sí, Alessio Lichi, yo creo que se ha puesto en el cartel ya, o sea, pase lo que pase, sí. es su nombre a tener en cuenta, por ejemplo, en segunda división y quién sabe si en otras categorías. Bueno, de la chica, hemos hablado con Manu Trigueros, era una de las últimas opciones del Granada, ¿eh? Hoy si perdía el partido con el Real Oviedo, se le iba, ¿eh?
Primero, que envidia me ha dado escuchar a Raúl Fernández, que lo teníamos aquí absolutamente desahuciado. Y fíjate qué temporadón. Y quiero decir algo también del Mirandés. A su favor, es una plantilla muy joven, ¿eh? El sprint final lo va a dar con muchísima fuerza. Pero centrándonos un poco en lo que ha pasado hoy, el Oviedo sigue vivo, por supuesto, no abandona la zona de promoción. El Granada se ha enganchado a este tren de una forma un tanto especial, porque no era habitual que Fran Escribá utilizara tres centrocampistas, con Gonzalo Villar, con Sergio Ruiz y con Triguero. La cosa ha salido bien, pero con apuros, porque solo ha sido un gol a cero. Lo más importante, tal vez, es que de nuevo la afición parece que se ha reconciliado. Tú fíjate, se ha reconciliado con el equipo, que estábamos teniendo hoy una entrada de medio aforo.
Sí, mala, hoy cuando... mala entrada, ¿eh?
Malísima entrada. Se puede acudir al frío, no ha llovido mucho durante el partido, pero la gente casi ya le había dado la espalda, estaba absolutamente desesperanzada. Pero aquí lo importante en esta competición, hablando de una manera global, y ya lo venimos viendo muchos años, es ese sprint final, esos 10 partidos que quedan. Decía hoy Frank Escribá hace unos momentos en sala de prensa que tiene que conseguir vencer al menos la mitad. Y los equipos que vienen desde abajo o medio abajo, como el Granada, hacia arriba, pueden tener sus opciones. En el caso del Granada, pues por ejemplo, todo pasa por el próximo partido frente al Tenerife, pero yo creo que es que nos espera un final de competición, sí, en segunda división.
Oye, ponemos la raya ahí, la raya ya está en el Granada. El Burgos, que estaba hace un rato, estaba abajo, se ha puesto noveno en la clasificación, pero ¿hacemos la raya ahí en el Granada o la abrís un poco más?
Como para hacer rayas, Corro, estamos aquí en segunda. Madre mía. Mira,
no es verdad, porque es que el Burgos estaba luchando por el descenso, por evitar el descenso, ¿eh? Ya.
Es que aquí enganchas tres victorias consecutivas y con la igualdad que hay, y eso está al alcance de bastantes equipos, te metes arriba. Lo importante
es muy difícil hacerlo, ¿eh? Enganchar eso.
Ya. Pero ahora, cuando llega el final, sí.
El Oviedo que marca un poco el playoff se está cayendo. Entonces está dando la oportunidad.
Pero Pablo, mira el Almería. El Almería ha ganado, creo que, un partido de los últimos 10. Ha empatado muchos, ¿eh? Pero ha ganado un partido de los últimos 10.
Oviedo, Almería, que estaban marcando un poquito el límite del playoff, se están cayendo. Entonces están permitiendo que se una la fiesta al Granada. El Cádiz, si gana mañana, se mete dentro a 4 puntos del playoff. Es que, claro que hay equipos ahí metiéndose, pero yo sí pondría la línea en el Granada, la verdad, como apuesta.
Fijaros una cosa, el Málaga era un drama lo de hoy, porque era ganar y esperar que el Eldense perdiera para sumar 7 puntos de diferencia con la permanencia. Aquí ya había una locura, un miedo y demás. Bueno, pues ahora el sábado va Oviedo. Si gana el Málaga en el campo del Oviedo, se pone a 6, precisamente.
Te ilusionas, ¿no? Si gana el
Claro,
Málaga,
y dices tú, la previa del partido de hoy, drama, final, como no ganemos, tal, y ahora el sábado le da por ganar al Oviedo, por ejemplo, y te pones a 6 del sexto. Es una liga, por eso yo creo que es la liga más competitiva de toda Europa, porque esta igualdad que hay, que estamos hablando, el Granada enchufa 2 partidos y se mete arriba, el Cádiz, por ejemplo, lo que está haciendo con Garitano, empieza a ganar y se está metiendo arriba, es que esto que estamos contando hoy, jornada 32, es lo contrario a lo que puede pasar la jornada 41. Es que queda un mundo. Puede pasar
el Elche
todo.
Paso firme, ¿eh? El Elche hoy la gana el Eldense, pero paso firme, ¿eh?
Para mí sí, es favorito indiscutible a una de las 2 plazas de ascenso directo.
Y el Levante también, yo creo, está muy fuerte también, ¿eh?
Bueno, el Levante, jugar todavía, liga,
El Levante se puede poner líder incluso.
Levante si gana mañana se pone líder. Al Castellón se pone líder.
Fijaros en el Mirandés. O sea, ¿quién iba a apostar ahora por el Mirandés? Es una liga que te da opción a las sorpresas casi románticas del fútbol. A mí me
y muy decepcionantes los recién descendidos. Almería, Granada y Cádiz. Sí. Es la leche que ninguno esté entre los seis primeros, ni siquiera.
Con el margen económico inmenso que tienen. En el caso del Granada, habría una excusa. Y es que se nos fue, no nos podemos olvidar a la hora de enjuiciar lo que está haciendo el equipo de Escribá, que se fue el talento goleador, que se llamaba Uzuni, y ahora hay que inventarse el gol por otro sitio. Por cierto, que hablando
de
gol...
Sí, pero Jorge, sí. Cambia Uzuni y tienes al mejor... Claro, uno de los mejores de la categoría, que es Stoikov.
No acaba de enchufarse, pero...
Esa es otra cosa, ese es otro debate. Pero en teoría, Uzuni por Stoikov no suena mal.
Sí, pero fue una pérdida importante, ¿eh? Uzuni estaba haciendo, hacía goles y te mantenía, ganaba partidos, Uzuni.
Mira, pero
Stoikov Boye es una delantera brutal.
En el Granada están haciendo otro goleador que hoy ha estado a punto de volver a marcar. Y es un defensa central, se llama Manulama. Alguien puede decir, estamos tirando de lo nuestro.
Hoy le puede sonar.
Hoy creo que era para meterla, ¿eh? Hay que decirle porque estaba solo, ¿eh? Ha rematado ya. Hombre, le venía el balón ahí de repente.
Al larguero, sí.
Y la ha tirado al larguero. Oye, por abajo ha perdido el Eldense, que es el que marca, es el único de los cuatro que está en descenso que se puede salvar. El lunes es el Zaragoza-Córdoba. A ver qué tal el proyecto Gabi, a ver qué tal el proyecto Gabi, pero si el Eldense no gana, respiro para los demás, ganga, ¿eh?
Sí, porque es el que está complicando a todos. Yo también me fijo en los tres que van por detrás del Eldense, el Racing de Ferrol, el Tenerife y el Cartagena, que están desahuciados, que llevan sin puntuar, salvo el Tenerife, un montón de tiempo y que a alguien le van a fastidiar. No sé si a alguien de arriba, a alguien de los que están peleando por abajo, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, pero sí. Yo ya veo equipos que se marchan, el Burgos yo ya es que ni lo cuento para el descenso, pues no sé, el Zaragoza, el Albacete, el Castellón si se complica, pero no veo mucho más allá.
Me has metido miedo en el cuerpo con lo del Tenerife, que es el próximo rival.
Sí, es que eso pasa.
Hombre, algún partido van a ganar.
Es que eso pasa.
Yo he visto hoy muy débil al Racing de Ferrol en Málaga. Yo lo he visto muy débil hoy. Ha tenido dos ocasiones aisladas. Pero el Málaga ha jugado al Trantrán un partido muy plano. Si el Málaga llega a ver hoy puesto la quinta, le hace 5 al Racing de Ferrol en el día de hoy. Muy plano el equipo. Uf, yo lo veo los tres ya muy desahuciados. Y el Eldense depende de sí mismo. Si empieza a ganar. Hoy ha dicho Pellicer, el entrenador del Málaga, una cosa. Dice, yo quiero que gane el Eldense todos los partidos.
Claro.
Para así tenernos en tensión a todos los de ahí, ha dicho hoy el entrenador del Málaga. Pero bueno, yo creo que si el Zaragoza con Gabi empieza a remontar... con mucha pena, Ganga, yo creo que los cuatro del descenso
es que
están ya elegidos.
El Eldense tiene un calendario ahora, no digo bueno, pero sí digo propicio, porque juega contra el Racing de Ferrol, contra el Cartagena, contra el Burgos, contra... Tiene todos los que están por ahí abajo, sí. Los tiene
Ganga,
ahora.
Entonces,
si es capaz de sumar, pues se van.
Partidos que ganas en la quiniela, que claro, luego, claro. Igual que jugarlos, ¿eh?
Y que está vivo, ¿eh? Que desde que llegó Ultra
sí,
ese
sí,
equipo
eso
funciona.
Por supuesto, sí, está compitiendo, o sea, muy bien.
Muy bien, compañero, cuidado. Mañana pendientes para arriba de los partidos Levante-Castellón y Eibar-Huesca, que el Levante y el Huesca están metidos ahí en la ponga, y como habéis dicho, si gana el Levante al Castellón se pone líder, pero esta noche duerme el Mirandés líder de la competición después de ganarle 2-1 al Racing. Jaime, no te he oído nada, no sé si estás asustado o qué te pasa.
No, un poquito decepcionado, ¿no?
Estás decepcionado.
Jolín. Sí, es que el Racing tiene una oportunidad 0-1 de poder engancharse de arriba, de sacar una distancia tremenda con el puesto de fuera del playoff y asegurarlo prácticamente. Pero bueno, esto nunca nadie dijo que iba a ser fácil, y a ver qué pasa, que queda lo que decía antes, creo que era Jorge, los 10 últimos partidos, lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien, pero hay que refrendarlo en el tramo decisivo de la temporada.
Eso lo decía Luis Aragonés, las 10 de últimas son las que deciden, hay que estar colocado, por supuesto, porque si estás ahí muy atrás, no puedes, pero si estás ahí en la pomada, todo se puede. Bueno, compañeros, Ganga, Acebo, de la Chica, Bautista, Jaime del Olmo. Un abrazo a todos.
Abrazo,
adiós. Adiós.
Abrazo.
Hasta luego. Chao, chao.
Sabía que hoy el oro estaba lejos porque me dolía la rodilla, pero creía que la plata la podía atacar. Pero bueno, estoy contenta. O sea, si me dicen esto hace un mes, jamás me lo hubiese ni imaginado. Pensaba que no podría ir al europeo, o sea, que acabo una temporada de pista cubierta, que pensaba que no iba a existir con un oro y un bronce en un mundial. La prioridad tiene que ser quitarse este dolor. Si necesito descansar 2 semanas, 3 o 4, ya las descansaré. Pero en Tokio voy a estar en mi mejor versión, fina, competente y con 1000 ganas. Así que eso es lo más importante.
Ana Peleteiro, bronce en el mundial de pista corta en Nankín o Nanjing, en China. Y viene de ganar el oro europeo. José Luis Gil, hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Y Tokio no llega hasta mediados de septiembre, o sea que hay margen por delante para preparar y para llegar al 100% a ese mundial al aire libre, o sea que...
Es una gran deportista, Ana Peleteiro, una competidora nata, venía de una decepción muy potente de los Juegos Olímpicos y se ha rehecho,
Sí, hombre, y además es importante para ella las dos medallas que acaba de conseguir, el oro en el europeo, este bronce mundialista, el tercero que consigue en un mundial a bajo techo, sobre todo pues por lo que venimos comentando sobre Ana, ¿no? El cambio de entrenador, esa nueva conciliación de su vida personal con su vida deportiva, y esos éxitos hacen que ratificar la confianza en lo que es la nueva Ana Peleteiro, la Peleteiro 2.0, ya sin Pedroso, ahora con Benjamín Compoaré y con todo pues un terreno por delante de máxima competitividad, y cuando llegue Tokio y llegue septiembre, pues verse las caras en mejores condiciones y al 100% contra las dos cubanas, contra Povea y contra Pérez, que hoy pues se han llevado merecidamente, también hay que decirlo, el oro y la plata.
Ha estado donde tenía que estar, ¿no?
Sí, sí, por marca sí. Mira, es que la final ha sido pues un calco del ranking. Leyanis Pérez era la primera del ranking, además se ha ido a 14.93 para ser líder mundial del año. Liadagamis Povea llegaba con 14.57, con 20 centímetros más que Ana Peleteiro, y se ha llevado la plata, y Peleteiro con ese 14.29 ha sido bronce.
¿Qué lo ha hecho? ¿En segundo y tercer salto ha hecho 14,
nada,
29?
En las dos primeras rondas ya estaba todo ventilado, ya había, además, en el primero, ya sin contemplaciones, Leyanis Pérez hacía el 14.93, ya ponía el oro prácticamente inalcanzable, y en las dos primeras rondas llegaba el 14.57 de Povea y el 14.29 de Peleteiro.
Sí,
Peleteiro
además dice que los primeros saltos es cuando va a full, o sea, que es donde quiere marcar la diferencia, que luego ya le cuesta mucho más en los siguientes saltos,
Sí, y más si le dolía la rodilla, porque claro, ya esas molestias posiblemente en una competición a seis saltos, casi seguro que iban a ir a más. Además, la atleta de Dominica Lafon, que llegaba sin marca, pues ha estado muy dispersa y en ningún momento ha habido en el resto de participantes ninguna amenaza. Tan es así que por ejemplo, pues la rumana Ion, que había molestado, entre comillas, un poquito a Peleteiro en el europeo, hoy se ha quedado muy por detrás de la gallega. Así que estaba todo prácticamente barajado desde el principio, y la final ha sido, pues como decíamos, una fotocopia del ranking y una final pues aburridita, porque las cuatro últimas rondas de saltos pues no han cambiado para nada la clasificación.
Ya desveló que se infiltró en el europeo, no sé si se habrá infiltrado ahora, pero es evidente que esa rodilla le da muchos problemas a Peleteiro, que se ha llevado en pocos días un oro y un bronce mundial, o sea, un oro europeo y un bronce mundial. Yo creo que está en un nivel muy bueno, así que hay que felicitarla. Hemos llevado muy pocos atletas a este mundial. Y que nos queda, mañana es el último día de competición y tenemos ahí unos cuantos, ¿no?
Nos queda un domingo interesante y
bastantes
atractivo.
Bastantes españoles, ¿no?
Hombre, si quieres, volviendo a casa, estiras un poco después del programa y te esperas a las 3 de la madrugada.
Pero las finales son por la mañana, todas, que te pillan una hora perfecta las finales, ¿no?
No, bueno, la de longitud femenina es a las 3 y cuarto,
sí,
de esta madrugada.
Fátima es a las 3, es verdad. Fátima
con
es
Fátima Diamé, que tiene pues la cuarta mejor marca de las participantes. Vamos a ver, eso, aquello de que a ti se te da bien el día y a alguna de tus competidoras se le da mal, y ya después sí, a la hora del vermú, 1:15 del mediodía, el 1500 masculino con Mariano García y con Adrián Ben, carrera diseñada para Jakob Ingebrigtsen, para que haga el doblete, y ha ganado el 3000, eso sí, con un poquito más de gasto de lo que él pensaba. Está Gurley, está Nader, bueno, vamos a ver qué pueden hacer.
¿Se ha acoplado Mariano y Adriana al 1500, que son gente, por lo menos Adrián era muy de 800, ¿no?
Están aterrizando, sobre todo Ben, con lo cual, pues claro, si la carrera sale más bien lentita, pues habrá margen para que puedan recordar sus tiempos de 800 con últimos cambios drásticos. Si la carrera sale más rápida, obviamente las opciones se diluyen. En el 1500 femenino estará Esther Guerrero, aunque está también Segay y Bieltesi, las dos etíopes, y está también McLean, la americana. Ahí las opciones son más bien pocas. Y vamos a ver qué pasa en el 800 con Josué Canales. Los cinco primeros del ranking que han llegado aquí a Nanjín son los cinco que se han metido en la final. Está Chappell, está Crestán, pero aquí apliquemos las matemáticas. Son seis. Hay un 50% de medallas. O sea que mal se tiene que dar la cosa para que Josué Canales no se vuelva a España con una chapita al cuello.
Muy bien, que Duplantis otra vez oro, ¿no? Que
sí,
ha saltado poco, ¿no?
Ha saltado, sí, 6:15. Bueno, sí,
6:15, no sé si... que no es cualquier cosa, pero para lo que es
no,
él.
No, claro, es que lleva más de 100 saltos por encima de los 6 metros la criatura, pero hoy el griego le ha tocado un poquito la moral, el amor propio, saltando, haciendo récord de Grecia con 6.05, la cosa se ha complicado, le ha llevado a forzar al 6.15, yo creo que eso no estaba del todo en el cálculo de Duplantis. Yo pensaba que Duplantis había venido a Nanjing no tanto por el oro y sí a por el 6.28, pero no debe de haber notado sensaciones al 100% y ha dicho aquí lo dejamos y a otra cosa mariposa.
Muy bien, pues enhorabuena a Ana Peleteiro, que se vuelve de China con una medalla de bronce. A ver si mañana, como dice Gil, rascamos alguna cosa. Gil, gracias por la información. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoguay Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoguay Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Llévate nuestra selección de caprichos ahora con la segunda unidad al 50% por 1,25. Y con la app Lidl Plus regalamos 7 euros de descuento cada 7 segundos. Lidl, marca la diferencia.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Gran Premio de China, es la segunda prueba del Mundial. No nos va bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero hay que alimentar esto como sea. Carlos Miguel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
estás sí, haciendo, pero perdona primero, ¿estás haciendo vida china? O sea, estás haciendo
totalmente,
¿no? Vida. No. Vida de trasnochar mucho, ¿no? A horas intempestivas,
sí,
¿no?
Básicamente lo que hago es no estar hecho polvo. quiero decir, sé que no hay que quejarse porque el trabajo es tan bonito como contar lo que sucede a la gente y hay trabajos mucho más ingratos, pero dicho lo cual, cuando en una misma noche estás por la noche trabajando, luego estás a las 4 de la mañana narrando la salida en el boletín de las 4 de la sprint, con el post-sprint te echas otra cabezada de aproximadamente hora y media y estás ya con la calificación más la poscalificación, pues al final...
¿Qué vida dura? Está pensando lo que tú has dicho al principio. Está pensando la gente, qué vida dura esta, la de Carlos Miquel. Aunque sí tendrás un poco de jet lag todavía, a lo mejor, de Australia, ¿no?
Y además tengo jet lag de
Australia. Tienes jet lag de Australia, vale, vale.
Sí, sí. No, es claro, el jet lag de Australia ayuda. O sea, ayuda a dormir menos, claro. Porque a eso de las... Estoy a las 4 de la tarde todos los días o así aproximadamente. Estoy dando cabezazos con la cabeza. Y sin embargo, a la 1 soy... Bueno, para hacer la ruta del bacalao, prácticamente.
Bueno, la carrera dentro de un rato para Carlos Miquel es a las 8 de la mañana. Sale primero Piastri, McLaren, segundo Russell, Mercedes, tercero Norris, McLaren, cuarto Verstappen, quinto Hamilton, que ha ganado la carrera del sprint. Sale Alonso, decimotercero, y sale Carlos Sainz, decimoquinto. Ha decidido Carlos Miquel que, para venirnos un poco arriba, llamemos a un español que ha ganado en China. Ha sido pole en China y ha ganado en China. Y va a estar esta mañana contando la carrera para todos ustedes. Se llama Roldán Rodríguez. Hola, Roldán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, compañeros. Pues muy buenas noches. Bien, bien. La verdad es que bien. Contento de estar aquí en mi casa de nuevo, en la COPE.
¿En qué año ganaste en China?
2008.
2008. En este mismo circuito, imagino, ¿no?
Sí, señor. En Shanghái. Y nada, buenos recuerdos. La verdad es que tuve ahí... Sí, en el momento pues no lo disfrutas tanto, porque dices, bueno, pues lo que tengo que hacer. Pero cuando pasan los años y te das cuenta un poco de... Vas cumpliendo años y miras al pasado, pues bien, la verdad es que buenos momentos aquellos.
Me ha dicho Carlos que te tengo que preguntar por el gancho de Shanghái, que es famoso, ¿no?
Sí, es un final de recta que es único. Fíjate que ahora es complicado encontrar algo único en la Fórmula 1 o en la vida en general. Pero sin embargo, el final de recta de China es único. No hay nada igual, es un gancho, un caracol... que acaba con otra curva súper lenta izquierda en bajada, y es una curva que entras a fondo. En un Fórmula 1 entras por encima de los 300, 320, 330, entras en la curva a esa velocidad para acabar esa misma curva a 80 por hora.
Oh.
Mientras frenas, giras, es muy salvaje y permite diferentes trazadas, que también es muy poco habitual en la Fórmula 1.
¿El cuello sufre mucho el cuello ahí o no?
Sí, sufre mucho el cuello, sí, porque además, claro, piensa que es una curva... Que entras muy rápido, pero tienes que ir manteniendo el freno, por tanto tienes fuerzas G laterales y también horizontales, hacia adelante también, con lo cual está bastante chulo, interesante.
¿Quién diría, Carlos, que es el mejor cuello de toda la parrilla? ¿Quién es el mejor?
Bueno, hay varios, pero bueno, Fernando es reconocido internacionalmente.
Es evidente, pero es el mejor. ¿Tú crees, Roldán, también que el cuello de Fernando es el mejor o no?
Pues no lo sé, la verdad es que el de Fernando es muy característico, porque además yo creo que él, cuando entrena cuello y tal, que a veces sube la foto y
sí, le gusta
cuello
sí.
Atómico, gigante,
sí.
Pero sí que es cierto que hay varios, por ejemplo Russell tiene un cuello también bastante potente, sí, quizás el de Fernando, sí. Quizás estoy con Carlos.
Sí, ¿Tú te lo mides o te lo medías el cuello o no?
No, pero sí que lo entrenaba a muerte, está cachondo el tema, porque tenía un casco... con unos tornillos que le metía a pesas, las pesas típicas que pones en la mancuerna,
sí.
Pues le metía a pesas, antaño Mari Castaño, y luego tenía otro que le metía a las gomas, esas ahora que son gomas modernas, para estirar y para tal.
Sí, sí.
Pues yo ahí las gomas le enganchaba y era como obsesión todo el día haciendo cuello.
Y a tirar, ¿no? ¿Es la parte más importante de ejercicio de un piloto o no?
No es la más importante, pero sí que es muy importante. Y además te lo voy a explicar, es muy fácil de entender, porque... El cuerpo tú vas atado por 6 cinturones, es un cinturón de 6 puntos, 2 por la ingle, 2 en la cintura y 2 por los hombros. Por tanto, el cuerpo va muy atado, pero la cabeza no lleva ningún tipo de anclaje, solamente un Hans, que es el que te evita en caso de accidente que te hagas una rotura de vértebras o tal, pero el cuello va al aire. A eso le añades el casco, que pesa un poco más el peso del propio Hans, y hace que el cuello va libre. Entonces, en esas frenadas como el final de recta de China o curvas rápidas como la City y la 8 de China, que también son curvas rápidas, pues hace que el cuello sea muy, muy delicado, ¿no? Y tienes que entrenarlo mucho.
O sea, que si yo me metiera en el coche contigo, en este gancho de Shanghái, a 300 y luego bajas a 80...
Te mareas, corro.
Me mete un latigazo del cuello que me apaña, ¿no?
Yo he ido en un biplaza y, ojo, cuidado, ¿eh? En un F1 biplaza y te revienta el cuello.
¿Cómo era eso del librillo del maestrillo? ¿Cómo es eso? Bueno, cada maestrillo tiene su librillo.
Cada maestrillo tiene su librillo, sí.
Sí.
Bueno, a ver, Carlos, hacemos Alonso y Sainz y que Roland vaya diciendo alguna cosa de ellos. Alonso primero, Fernando Alonso.
Sí, bueno, vamos a escuchar al asturiano. Ha tenido un desgaste excesivo del neumático delantero izquierdo, bueno, y del derecho, pero sobre todo el delantero, porque, entre otras cosas, el gancho famoso, tú puedes intentar adelantar por fuera, pero luego te pueden ahogar en la lenta izquierda, que es la que acaba. El gancho famoso mete una presión al neumático tan bestia, al neumático delantero, que, y además el circuito está reasfaltado, con lo cual se ha aumentado ese desgaste excesivo de la rueda, el graining ha aumentado, y lo que ha hecho es pues hacer unos reglajes para carrera, con lo cual ha perdido un poco a una vuelta. Bueno, que lo explique Fernando Alonso en DAZN.
Bueno, va a haber lucha, ¿no? Pero bueno, es donde estamos ahora mismo. Estamos un poco experimentando, si te digo la verdad, algunas cosas que no pudimos probar en Bahrein por culpa de la lluvia y ese test un poco raro que tuvimos, las hemos probado ahora entre la crono y la carrera que hicimos esta mañana, así que estamos en una parte del año un poco experimental.
Roldán, ¿qué dices del momento que vive Fernando y Aston?
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que Aston ha mejorado un poco en ritmo y un poco en desgaste de neumáticos. El problema es que el resto ha mejorado mucho y se ha comprimido muchísimo la parrilla. Ahora han subido equipos que el año pasado no estaban o no estuvieron casi nunca, que fue Alpine. Williams mejoró, pero no lo suficiente el año pasado. Visa Cassap, que es el equipo B de Red Bull. El problema es que ahora estos equipos han subido mucho y por tanto a la que te descuidas, a la que falla un poco, a la que el coche no le encuentras el punto, no haces nada. Y Fernando no pasó a la Q2 por un tema de una décima. Pues estamos hablando de nada.
Sí, sí. Es que, a ver, te interrumpo ahí un pelín, lo aclaro. No pasa. Entre otras cosas, y es una cosa que a él ha hablado en inglés, la preparación de vuelta que hace es mala porque, digamos que le cortan el ritmo. Él tenía que ir a un ritmo muy despacio porque sigue comiéndose los neumáticos de Aston Martin. Yo soy crítico. Tú en una temporada tienes que empezar con algo más que en un coche muy parecido al del año pasado, y hay otros que han mejorado más, por ejemplo Williams. Pero bueno, a lo que voy. Si hace la vuelta de calentamiento perfecta, hubiera ganado esa décima y hubiera estado metido entre los 10 mejores. O sea que es lo que decía Roldán, que está la cosa tan pegada que claro, los detalles te llevan atrás. Y perdón que te haya interrumpido, y tira.
No, que va, no te preocupes.
Acaba, que no.
No, y básicamente es eso. Lo que pasa es que la temporada es larga, los circuitos, hay circuitos que se adaptan un poquito mejor a un coche que a otro. Este, sobre el papel, no es de los peores, porque además tiene dos rectas importantes, la recta principal, esa que acaba en la curva tan bonita que hemos hablado, y una recta de atrás entre la curva 13 y 14, es una recta de algo más de un kilómetro, que el Aston Martin en la recta principal corre bastante, es una de las cosas que van bien en el Aston Martin, o al menos no van mal, pero yo creo que el tema del reasfaltado del circuito que decía antes Carlos, que ha hecho que el circuito mejore 5 segundos por vuelta, o sea, para que hagamos una idea, es otra categoría, estamos hablando de bajar 5 segundos en carrera de coches, es otro, pues es otra categoría. Yo creo que no le ha venido especialmente bien para ese desgaste, ese graining, que es un exceso de deslizamiento, de cuando agarra tanto el circuito, puede generar un graining en la rueda delantera izquierda, y yo creo que eso a Aston Martin y a Fernando no le ha venido especialmente bien.
Decimotercero sale Fernando y decimoquinto Carlos Sainz. ¿De Carlos qué contamos?
Fase de adaptación al monoplaza, en el último sector, que es la parte, pues a curva 13-14, que decía Roldán, la entrada meta, que tiene además una zona de grava donde es fácil salirse, pues ahí tienes que tener mucha confianza en el coche para atacar mucho los pianos y para ir a muerte con él, y ahí ha sufrido mucho un Carlos Sainz, que sigue sin estar cómodo con el coche, que fíjate el desgaste que llevaba de neumático, en la sprint, que ha tenido que hacer una parada extra. En fin, este es Sainz, que está en progreso de mejora, pero sí que es verdad que su compañero ha entrado en Q3, Albon décimo, y él sale en esa decimoquinta posición. Vamos a escucharle.
Está claro que hemos intentado hacer unos cambios que son sobre todo enfocados a mañana por el problema de graining que hemos tenido esta mañana. Esperemos que funcionen. Es verdad que al mismo tiempo en quali, haciendo cambios de setup tan grandes, pues empiezas la quali un poco perdido porque es la primera vez que pruebas ciertas cosas.
pero sí, está claro que sigue faltando. He vuelto a ir más rápido en Q1 que de lo que he ido en Q2, y eso es lo raro y eso es lo que al final acabo pagando en Q2.
Roldán, ¿cómo le ves a Carlos?
Sí, poco que añadir. Yo creo que hay un tema que creo que sí que es interesante. Cuando tú pasas de un Ferrari a un coche peor, no es lo mismo que pasar de un coche peor a un Ferrari, ¿no? Estás acostumbrado a que las reacciones del coche sean de una determinada manera, que tienden a ser buenas, y cuando bajas de nivel en cuanto al coche que te toca conducir, pues tienes un periodo de adaptación más grande, por ejemplo, que el que puede tener Lewis Hamilton pasando a Ferrari, ¿no? Que es un poco el ejemplo contrario. Pasas de un coche que era bueno a uno que todavía es un poco mejor. Y en el caso de Carlos hay que adaptarse, ¿no? Tú cuando estás conduciendo al límite en un circuito como China, con el casco puesto, y al final vas al límite, entonces tocas un piano un poco de más, un piano que tú estás acostumbrado a pillar, lo que tú entiendes dentro de tu ser, que el coche tiene que adaptarse a ese piano, a esa curva de determinada manera, y te das cuenta que Williams no lo hace. Y eso te hace perder una, dos décimas, tres, que eso en Fórmula 1 es un mundo, ¿no? Y hay un periodo de adaptación que yo, viendo cómo es Carlos, que es un, aparte de un gran piloto, es un tío estudioso, es un tío que se prepara, que le da mucho al coco, yo creo que más pronto que tarde se pondrá a tono, pero sí que es cierto que ahora mismo tiene que adaptarse un poquito al coche que le toca conducir.
Tiempo de sufrimiento.
Sí, tiempo de sufrimiento, efectivamente, un buen resumen de eso, lo ha explicado muy bien Roldán. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú ves la clasificación y tú tienes décimo Albon, no tiene un super ritmo. Tienes un décimo Ocon con el Haas, que ha estado perdidísimo todo el fin de semana. No debería tener un gran ritmo en carrera. Duodécimo Hülkenberg con el Kicksauber y llega Fernando Alonso. Es decir, que sí que esa posibilidad de entrar a los puntos es real. Sí que hay atractivo para los españoles la carrera de mañana. No lo que nos gustaría, pero sí que hay que estar atentos, y más en un gran premio en el que va a haber desfallecimiento seguramente por el tema de los neumáticos. El neumático medio de verdad que ha sido un bochorno, como iba en la sprint, que ha sido un anticipo de la carrera, 19 vueltas, y mañana hay muchas más. Entonces, bueno, es un gran premio a verlo de arriba abajo, desayunas con los churritos, el croissant, y estar atento a lo que pasa.
Una cosa más, Hamilton, su primer golpe con Ferrari.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Al final, aprovechó la oportunidad para hacer la pole para el sprint, porque estaba por Uwe McLaren, y luego ha sido muy bueno gestionando el neumático con la ayuda de un santo que se llama San Aire Limpio, que significa que cuando vas delante, y efectivamente los neumáticos se castigan mucho, si tú vas delante no tienes aire sucio de ningún rival. Y luego ha jugado con Verstappen, le ha dejado pegarse. Bueno, lo ha hecho muy bien. A mí me ha gustado, creo que lo tenemos ahí, un sonido en el que ha recordado lo bonito que es estar liderando con Ferrari y salir primero con Ferrari, que se lo ha visto a rivales pues como Fernando Alonso. Lo escuchamos.
Empezar en la pole de rojo es tan, tan especial. Lo he visto durante muchos años con Fernando, con Charles, con Sebastián, pero estar ahí o tener el sentimiento que ellos tuvieron es algo increíble.
Después de todos los mundiales que ha ganado Roldán, es difícil motivarte con algo y que te motive una cosa, pues sí, ganar con Ferrari. Esa es una motivación, ¿no?
Sí, es una motivación. Además, no es casualidad. O sea, a su lado tiene a Charles Leclerc, piloto monegasco, que es sin duda uno de los mejores calificadores. O sea, uno de los pilotos más rápidos a una vuelta donde es que la clava siempre. Y no se lo ha regalado nadie estar delante de él en quali. Y luego, evidentemente, salir primero, estoy con Carlos, te facilita la gestión de neumáticos. Es la noche y el día. Pero lo de Lewis Hamilton a mí me está sorprendiendo. Yo no hubiera apostado que estaría por delante en quali de Charles Leclerc, y mucho menos en la segunda carrera. No sé lo que va a durar, probablemente sea continuidad, ¿no? Porque, como digo, no es casualidad. Pero tiene mucho mérito, ¿eh? Lo de Lewis Hamilton el fin de semana que hasta ahora viene haciendo.
Muy bien, pues os espero dentro de un rato, que durmáis lo que podáis, y a las 8 aquí todo el equipazo para contar esta carrera del Gran Premio de China, que como dice Carlos, no vamos, sería un sorpresón histórico que pasara algo que permitiera ganar a los españoles, pero hay otros retos que son meter entre los 10 primeros, puntuar, esas cosas. Bueno, que Roldán, que me ha encantado hablar contigo. Un abrazo y
gracias.
Te escucho por la mañana, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Gracias.
Que nada, recuperar cuanto antes, ¿eh, Carlos?
Sí, bueno, solo decirte una cosa, cuidado que ya puede haber primer deadline para la vida deportiva de Lawson en Red Bull, el primer match ball.
¿El compañero de Verstappen?
El compañero de Verstappen. Si en Japón, que es un circuito que se conoce a diferencia de los dos primeros, no mejora su rendimiento, el que habría un intercambio de posiciones y a su puesto subiría Tsunoda y a él le bajarían al equipo B a Racing Bulls. Están muy descontentos porque está cerrando parrillas mientras lucha por lo más alto su compañero Verstappen.
Sí, tiene buen coche y no hace cosas. Gracias, Carlos. Hasta dentro un rato.
Hasta dentro un rato. Abrazo, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto... es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero.
Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hoy hemos conocido que ha muerto uno de los grandes del boxeo, un campeón, un gran campeón. Ha muerto George Foreman a los 76 años, así que es buen momento para que un miembro fundador del Campo del Gas, Jaime Ugarte, nos cuente algo sobre George Foreman, al que evidentemente todos tenemos en la retina, en la imagen. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué dices de George Foreman, que es uno de los grandes, grandes que hoy se ha despedido de nosotros?
Pues sí, la verdad que nos ha pillado un poquito por sorpresa, porque la verdad que no conocíamos que estuviese enfermo. Ha sido un comunicado de su familia y la verdad que ha sido verdaderamente impactante, ¿no? Pues desde el nuevo propietario de la Casa Blanca, Donald Trump, como sabéis, pues que eran aficionados al boxeo, le conocía personalmente, ha dicho que es una... gran persona, bueno, pues lo digo, Donald Trump como la máxima autoridad en Estados Unidos, pero es que todos los deportistas y cantidad de aficionados, pues verdaderamente impactados, ¿no? Porque George Foreman, claro, ha formado, pues fíjate, hace poco creo que comentábamos, pues el 50 años de la pelea con Ali, en Kinshasa con el famoso Ali Boumaye, que ya en el año 75, 1975, se repartían 5 millones de dólares cada uno, que paralizaron al mundo. Había sido oro olímpico, se había proclamado campeón mundial ganando a Joe Frazier, que había derrotado a Muhammad Ali. Se retira, dice que tiene pues una nueva visión de la vida, más religiosa, se hace predicador, hace cantidad de obras buenas para niños sin recursos, se convierte ya verdaderamente en un ídolo de masas, pero es que vuelve al boxeo. Y no es que vuelva, es que se proclama con 45 años de otra vez campeón mundial y se convierte en el campeón más veterano de la historia de los pesos pesados, que eso me parece que va a ser irrepetible. Y leí hace unos momentitos también que el propio Mike Tyson, pues que lo echaba mucho en falta, que había sido un caballero, que se había portado siempre muy bien con él. Bueno, un personaje de estos corro que ya que traspasa eso, el deporte, ¿no? O sea, que ya se convierten en algo más, en mitos, ¿no?
Una leyenda. Es evidente que marca mucho su vida, ese combate con Muhammad Ali, que es uno de los eventos de la historia del deporte. En el 74, efectivamente, se han cumplido 50 años. Estaba leyendo cosas de ese combate y le hizo mucho daño. Se retiró incluso un par de años, ¿no? Después de haber perdido con Muhammad Ali.
Claro, porque George Foreman estaba invicto. De hecho, la gente de Ali temían realmente por la integridad de Muhammad Ali, porque ha sido uno de los más pegadores, era una auténtica bestia, había destruido en dos asaltos George Foreman a Frazier, que era el que había ganado a Ali en la famosa pelea del siglo, ¿no? Entonces de repente pues dices, oye, pues va a pelear George Foreman contra Muhammad Ali, y de repente Ali pues ya algo, esas cosas que ahora hablamos mucho, ¿no? Del trabajo psicológico de la mente, ¿no? Le hace una pelea que le saca de sitio, que le trabaja mentalmente diciendo, bueno, si esto es todo lo que tienes, bueno, yo qué sé, le vuelve medio loco y termina noqueándolo. Y yo creo que eso no es que perdió una pelea, perdió como el alma, ¿no? De un campeón indestructible. Y por ahí luego pasó pues todo ese tiempo que estuvo fuera, por eso tiene luego también un mérito, que luego ya cuando regresó, pues con el pelo completamente rapado, ya mucho más simpático, porque había hecho también unos temas de negocios con unas que vendía unas parrillas.
¿Teletienda? Bueno, ¿Algo de teletienda o qué?
Sí, pero escucha, millonetis total, sí. A cuenta de eso, porque el tipo lo vendía muy bien. Dice que solía comer unas 52 al día y tal, unas hamburguesitas, ¿no? Para hacer boca y tal. Bueno, muy simpático. O sea, esa imagen un poco que tuvo de la fiereza esa contra Muhammad Ali en Kinshasa, pues se convirtió como en, pues eso, pues efectivamente como un predicador. Pero claro, un predicador que luego se subía al ring y mano que metía, familia de luto.
Pero Jaime, una cosa, ¿en Estados Unidos él llegó a ser el malo? ¿Ali era el bueno y él era el malo o no?
Claro, pero porque Ali era...
Sí, lo alimentó él, ¿no?
Efectivamente, porque él decía que era el tío Tom, pues porque era un negro bueno, que estaba siempre, incluso cuando él ganó el oro olímpico en México, había comenzado el famoso tema del Black Power, y él subió a buscar su medalla de oro con la bandera de los Estados Unidos. Fue impactante, claro, ganó mucha parte del público que veía que él era un realmente que no se metía en otros líos, pero claro, eso Ali lo explotaba como nadie, ¿no? Pero todo eso era para trabajarle. Luego decía que Ali él, con Frazier y con Foreman, que él lo hacía por por diversión, yeah. Y por, pues sabes, por trabajarles un poquito el espanto y comerles la moral, pero porque Ali era, bueno, todo un personaje, ¿no? Pero no hubiesen, o sea, los grandes en el deporte, como siempre hablamos, ¿no? Porque, oye, Nadal, Federer, Djokovic, o sea, tú tienes que tener grandes rivales para que tú pases a la historia, ¿no? Y entonces, pues, Ali, Frazier y Foreman formaron un triunvirato de auténticos, pues, mitos, ¿no? Del boxeo, ¿no? Hay una foto muy, muy bonita de los tres juntos, ya cuando ya eran más mayores. Y luego que el propio Foreman decía que Ali era el tío más divertido que había conocido, que era todo un personaje, pero eso 20 años después.
Sí, sí, en la batalla no se perdonaba. En la batalla, cuando estaba la batalla en caliente, no se perdonaba.
Ali, sobre, sobre todo Ali, porque claro, aquella táctica que todo el mundo que se quedó, Ali era un boxeador muy rápido, que se movía muy bien, sin embargo se refugió en las cuerdas cuando todo el mundo pensaba que eso era una táctica suicida, y el bueno de George Foreman, que ahí te descargaba a izquierda unos golpes demoledores, ya te digo, que temían hasta un poco por la integridad física del propio Ali, que yo siempre recuerdo, se lo comentamos Corro, en el campo de gas y siempre las conversaciones que hemos tenido, que recomendamos siempre ese documental Cuando Éramos Reyes, que sí, ganó el Oscar, sí, sí, al mejor documental, que solo sobre esa pelea,
hay libros y documentales.
Bueno,
hay...
claro, Norman Mailer escribió un libro solamente que se llama, sí, El Combate, y está dedicado a esa pelea, o sea, para que nos hagamos un poco una idea de lo que
oye,
significó.
Como
claro,
siempre que... se pone, perdona Jaime, como siempre se pone el octavo, sí, asalto cuando le tumba a Ali a Foreman, he recogido yo un momento en el que Foreman tiene contra las cuerdas a Ali, así se narraba en el momento en Kinshasa, en el Zaire entonces, esa pelea. Ahí en ese momento le tenía contra las cuerdas, luego le ganó a Ali, pero le pegó bien ahí Foreman.
Sí, no, fue tremendo. Y luego otra de las peleas, yo creo que una de las más espectaculares, también otras fotos icónicas, en la, cuando se proclama campeón mundial contra Joe Frazier en Kingston, en Jamaica, que decía Foreman que le tenía miedo realmente. Y cuando estaban los dos juntos, dice, tenía miedo que me viese que me temblaban las piernas. Y, joder, y luego resulta que lo derribó en 6 ocasiones y hay una foto en la que tiene a Frazier con un golpe de forma, con los dos pies levantados del suelo,
sí, qué bueno.
De la potencia que tenía, ¿no? O sea, era tremendo el golpeo de George Foreman, por eso fue como un milagro, pues esas cosas que pasan y que por eso pasan los años y siempre que llegan las fechas, pues la gente lo recuerda. Pero hoy la verdad que estamos los aficionados al boxeo, yo creo que la gente del deporte en general, porque luego ya te digo que era todos, este tipo era, podía ir a cualquier sitio, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo precisamente cuando la pelea de Poli Díaz contra Pearl Whitaker, que estaba por allí, y era súper accesible, ¿no? Todo era, bueno, pues son estas cosas que te das cuenta y dijo, estos tíos, así como por ejemplo Ali, a que también tuve la oportunidad de conocerle, o desprendía como un aura, como de un semidios, ¿sabes? Se llegaba y tal, y todos ahí, Ali, y tal. Este era como más simpaticote, el tipo grande que se hacía fotos con todo el mundo, siempre con una sonrisa, bueno, en fin, personajes tremendos, vamos.
Jaime, gracias por recordar la figura, es una leyenda del deporte muy conocido para los que tenemos ya una edad, y hoy se ha despedido de nosotros George Foreman a los 76 años de edad, un campeón del mundo de los de verdad. Jaime, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao, chao. Casa de Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué vas a ver?
Pues estoy viendo cómo los Warriors sufren con Atlanta. El primer cuarto les ha metido un venido bueno, ahora se están recuperando un poco, están 13 abajo a 5 minutos del descanso en Atlanta, sin Curry, que se pegó un topetazo el otro día en la espalda y está de baja por una dolencia pélvica. Le van a volver a reevaluar el lunes a ver cómo anda, pero de momento los Warriors perdiendo. Ya ha terminado un partido, los Nets de Jordi Fernández han perdido por 5 en Indiana, y de lo más destacado de la noche, pues posiblemente el duelo que hay a las 3:30 de históricos entre Lakers y Bulls, que entiendo que volverá a jugar Luka Doncic después de lo del otro día, que fue lamentable. Jugaron los Lakers contra Milwaukee, palmaron por 29 en casa, no jugó nadie. O sea, fue el mejor partido de Bronny James en la NBA, hizo 17 puntos, pero es que no jugó su padre, no jugó Luka, no jugó Austin Reeves, no jugó Vanderbilt, no jugó Finney, y les pegaron una soba tremenda. Entendemos que hoy intentarán volver a la senda de la victoria contra los Bulls.
Muy bien, que ¿a quién has puesto de que gana el marzo loco de
Universidad? El Mark Mandes, a Duke. A Duke, está, o sea, mi universidad, que, Florida también muy fuerte.
Que no gana la Duke, entendemos, ¿no? Se ha puesto.
Pero
Duke, ¿no?
Sí, lo normal es que el super favorito no gane, pero es que tiene un equipazo supremo. Ayer se arrancaron ganando por 44 a Monsant Mary's, que es una barbaridad. Y déjame en 5 segundos que te cuente una de las historias más guapas de la NBA de la temporada. Joe Ingles, jugador de los Wolves, su familia está viviendo en Orlando, él está en Minnesota, tiene un hijo que es autista y no le había ido nunca a ver jugar. Fueron el otro día su primer partido a la cancha. y Ingles no jugó nada. Entonces, alguien se lo debió decir a Chris Finch, al entrenador de Minnesota, y ayer puso a Joe Ingles de titular. Jugó solo 6 minutos.
Que hacía un montón que no juega de titular.
Dos años y pico.
Sí, sí.
Jugó solo 6 minutos, pero su hijo ya ha visto a su padre jugar a baloncesto.
Sí, he visto las imágenes.
Es precioso.
Es una de las imágenes de la temporada. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Hay un gran partido, a las 9 menos cuarto se juega un España-Holanda, un España-Países Bajos, y aquí estaremos para contarlo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.